three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Caixo familia, bienvenidos, bienvenidas una tarde más a una nueva edición de Enredando en la sintonía de Euska Digital. Bueno, tarde si nos escuchas en la jornada del jueves, desde las 7 y hasta las 9 de la noche, como siempre aquí, Enredando en Euska Digital. Y si tu horario favorito es el del sábado, pues desde las 12 del mediodía hasta las 2 de la tarde. En cualquier caso, lo que estamos seguros es que tienes ganas de pasar un buen rato, por eso has puesto Enredando, por eso quieres aprender y a la vez divertirte con el mundo de la tecnología una semana más, aquí en tu compañía, en la sintonía de Euska Digital. Bueno, ¿qué tal va el reencuentro con la cotidianidad? Con eso de haber ya dejado las vacaciones, nos cuesta así incorporarnos al trabajo. Tenemos eso del estrés, bueno, más o menos, pero algo sufrimos eso del estrés, sí, ¿no? Claro, acordándonos de las vacaciones y luego encima pues si hemos hecho fotos o vídeo, y luego verlo y decir, ah, mira qué bien lo pasamos aquí, pero bueno, no, los recuerdos también son bonitos, ¿no? Ya, pero más bonito es estar ahí, ¿verdad? Claro. Pues aquí estamos una semana más dispuestos a compartir 2 horas de radio con todos vosotros y vosotras para hablar de tecnología, como digo, de pasarlo bien y desde luego pues siempre también escucharos a vosotros y vosotras que hacéis en definitiva este programa. Nosotros solo le ponemos la voz, solo la voz. Pues ya estamos con todo listo para comenzar esta edición 363, 363 programas contigo. Mejor ni multiplicar por dos y para saber el número de horas que hemos compartido en Enredando aquí en la sintonía de Euska Digital. Y Y como siempre comenzamos abriendo el buzón del oyente, el buzón que puedes al cual puedes enviar tus mensajes, que es oyentes@enredando.net. Repetimos, oyentes@enredando.net. Bueno, pues esa es la dirección de los oyentes, el email de los oyentes aquí en Enredando. Y esta semana, pues mira, no hemos tenido ningún mensaje seguramente, porque, bueno, pues todavía estamos un poquito descentrados por aquello de las vacaciones, que sí, hombre, que cuesta hacerse un poquito a la rutina, y seguramente, pues que por ese motivo, pues no habéis escrito al buzón del oyente. Eso sí, me consta que en el foro continúa la participación, la buena participación de los oyentes de este programa. Así que, bueno, de alguna forma o de otra, pues vais a estar presentes en esta edición de Enredando. Por cierto, que no hemos sabido al final si Limousine Car XWZU, vaya nombre, Limousine Car hasta ahí podía ser, ¿no? Pero lo del XWZU ya suena un poco extraño, pues no hemos sabido si ese usuario era pues una persona de carne y hueso o era algún bot informático que se quería colar en el portal de Enredando. Bueno, no pasa nada, seguro que los oyentes de este programa y sobre todo los habituales del foro, pues si encuentran algún mensaje un tanto extraño que ofrezca pues vender productos farmacéuticos o así, seguro que ya darán la voz de alarma y deciré que aquí hay algún infiltrado. Ya sabes que puedes poner tu chincheta también, tu mapa en el mapa de oyentes de Enredando, www.enredando.net. En la columna de la izquierda, en el menú, hay una opción que se llama mapa de oyentes. Bueno, posiciona ahí una chinchetilla, una figurita en la zona donde te encuentres. Si quieres hacer mejor puntería, ya que al principio se ve un mapa mundi y como que es complicado, pero para hacer un poquito mejor de puntería, pues lo que tienes que hacer es sencillamente hacer zoom con una barra que hay arriba a la izquierda y vas acercándote y luego moviéndolo, bueno, mueves el mapa hasta que te posiciones en tu zona, pones tu personaje y de ese modo nos envías un saludo, como siempre decimos, nos indicáis desde dónde nos escucháis para poderlo comentar aquí en el programa, ya que el texto que escribís es lo único que recibimos de esa posición. Pues no vamos a perder ni un solo segundo el buzón, que esta semana pues está vacío, pero seguro que la que viene ya tenemos mensajes vuestros, así que como no nos gusta perder el tiempo y siempre tenemos muchos contenidos que ofreceros, vamos de cabeza a las encuestas. Semanas tenemos la oportunidad de que opines acerca de diferentes preguntas, diferentes cuestiones que planteamos en nuestro portal en www.enredando.net. Así que si no lo has hecho hasta ahora, pues ¿a qué esperas? Visita la página web y vota en tus opciones favoritas. Son siempre 4 las preguntas que vas a encontrar y lo que hacemos es, pues cada semana eliminamos la más antigua y incluimos una nueva cuestión. Normalmente está relacionada con asuntos de la actualidad, así que pues qué mejor que para que si quieres expresar en cualquiera de esas cuestiones tu opinión, puedas hacerlo. Así lo hacen semanalmente pues todos los usuarios que visitan www.enredando.net, nuestro portal, y vamos con la primera encuesta, que como acabo de comentar, pues es la que esta semana ya nos deja, es su última semana, y decía: sí, has participado en alguna campaña del Mundial, ¿recordáis cómo? Pues en los meses de abril, mayo, diferentes empresas, cadenas de distribución, de venta, pues con el fin de motivar pues la compra de sus productos, pues incluyeron campañas que te lo regalaban si una selección determinada pues ganaba el Mundial, y bueno, pues luego al final pues sucedió algo que ya hemos comentado en las noticias en varias ocasiones, ¿no? Y es que pues en algunos casos concretos, tanto los fabricantes como distribuidores en algunos casos, pues buscaban disculpas, no es que se negasen, sino que buscaban disculpas para decir: bueno, es que las condiciones no eran así, te tenías que haber inscrito en esta página web, o tenías que haber hecho estas cosas que no has hecho, por lo tanto no tienes derecho a esa devolución, lo cual causó el enfado de muchísimas personas. Por eso te preguntamos si has participado en alguna campaña del Mundial, pues para ver si te ha afectado alguna de estas cuestiones. Bueno, el 79% habéis respondido no en ninguna promoción, con lo cual pues la mayoría es la respuesta que más votos ha tenido. Bueno, pues la mayoría habéis dicho en ninguna. El 11% habéis respondido: la selección de mi país no ha ganado el Mundial, con lo cual pues queda claro que da igual la promoción que estuvierais, porque al no ganar pues no se puede ejecutar el premio, ¿no? Un 6% habéis recibido sí y recibiré el premio, o sea que tenemos un 6% de afortunados y afortunadas. Y empatados a un 2%, sí, pero no tengo claro que vaya a cumplirlo, y sí, pero no recibiré el premio. Bueno, pues también tenemos un pequeño porcentaje de personas que efectivamente pues lo habían conseguido, pero por algún motivo pues no van a poder recibir el premio. ¡Qué faena, verdad! Vamos, que dio la sensación cuando sucedió esto a finales de junio, dio la sensación de que a todos los encargados de marketing o quienes diseñaron estas campañas, pues no sospechaban que fuese a ganar la selección española, y desde luego pues parece que les pilló el toro, ¿no? Que como no lo daban por hecho, pues ni habían pensado en qué iba a pasar si había que entregar los premios. Es que yo creo que no lo daban. De hecho, pues cualquier experto en estadística le hubiera aconsejado, le hubiera dicho que las probabilidades son muy pequeñas. Pero es lo que tiene el baloncito, es lo que tiene el futbolín, que cuando gana, pues igual se rompen todos los pronósticos, y al final, como es el deporte del fútbol, consiste en que la pelotita pase una línea, pues eso pues es ya cuestión de suerte o de habilidad de los jugadores. Bueno, ¿qué tal se te da a ti el fútbol? ¿Te gusta jugar o prefieres la versión del sofá, la tele, mando a distancia? Esa. Pero eso no es un deporte, ¿eh? Bueno, alguien me lo discutirá, ¿no? Claro. Bueno, pues seguimos con más encuestas, con más preguntas. Te preguntábamos hace ya unas cuantas semanas, más de lo normal, porque en agosto, al no haber programa, pues no ha habido encuestas nuevas, con lo cual estamos hablando de encuestas que se os plantearon en el mes de julio. En el julio, una de las cuestiones que te preguntábamos es si te parece bien ofrecer internet móvil a los estudiantes de primaria y secundaria para hacer los deberes. Bueno, pues es una propuesta que llegó de la mano del consejero delegado de Vodafone, de Francisco Román, que se la hizo en persona al Lendakari, a Patxi López, en la cual pues le comentaba pues esa tarifa que iba a poner en marcha para poder navegar desde el móvil. Ha tenido los siguientes resultados, la opinión acerca de esto, de una oferta para los estudiantes de primaria y secundaria, para niños y niñas, para que puedan, decía él, para hacer los deberes. Pero claro, esto puede tener muchas interpretaciones, ¿no? 37% de vuestras opiniones habéis dicho: deberá ser el padre o madre quien lo decida, quien diga si está bien o está mal, ¿no? Un 22% habéis respondido sí, pero mejor una conexión fija. Un 19% habéis elegido la respuesta de no, puede distraerles con otros usos. Un 12% habéis elegido la de no es necesario que tenga internet, ya tenemos otro internet. Y por último, la minoritaria. Eso es porque no sois vosotros y vosotras niños y niñas, ¿eh? Seguro que sí, que está bien. Esa es la que menos votos ha tenido, la que os parece bien. Vamos, que si ahora tuvieras, no sé, un montón de años menos y tal, y te lo preguntan, ¿no? Y te gustaría que te pusieran, hombre, encantado, ¿no? Y claro, terminaba el mes de julio y teníamos que preguntarte algo casi necesario. La Euskal Encounter, pues que nos llenó tanto a lo largo de más de una semana y que, la verdad, pues teníamos la curiosidad de saber si los oyentes de este programa pues habían asistido a algún tipo de encuentro de este tipo, ¿no? De party, ¿no? Por ello la pregunta decía así: ¿has asistido en alguna ocasión a una party informática? Bien sencilla la pregunta. Un 46% había respondido no, pero me gustaría. Un 25% había respondido sí, a la Euskal. Un 15%, empatados a un 15%, no, no me interesan las partes informáticas. Y sí, a otras partes, otro 15%. Bueno, pues de momento va ganando la de que os gustaría asistir a una parte informática. Bueno, pues eso está un poco en la mano de cada cual, ¿no? El buscar por su zona cuáles se celebran, ¿no? Lo que pasa que, bueno, hay bastantes países todavía en los que no se celebran este tipo de encuentros y por ello, de hecho, supongo que la mayoría ya sabéis que los organizadores de la Euskal Encounter, pues hace no mucho, pues el año pasado, pues por estas fechas aproximadamente, estuvieron organizando una party en México y por ese motivo pues los resultados además fueron muy positivos, gustó muchísimo y la verdad pues que ir exportando, si se puede decir así, la idea y el que la gente conozca este tipo de encuentros es desde luego una buena forma de promocionar la tecnología y el conocimiento de ella misma. Y vamos con la pregunta de la semana pasada. ¿Se debería poner fin a las tarifas planas de Internet? Bueno, esto ya ni nombrarlo, ¿no? Sabrás a cuenta de qué viene, ¿no? Julio Linares, el consejero delegado de Telefónica, que, bueno, pues lanzaba esa pregunta, ¿no? De ello hablaremos además hoy en las noticias, porque ya se han producido más reacciones, ya tenemos más declaraciones de responsables de otras compañías. Y, bueno, luego lo ampliamos, ya Yastel ha dicho que tal y como está ahora, que puede soportarlo perfectamente, que tiene ya dimensionada la red para los dos próximos años, con lo cual pues parece negar un poco esa visión que ofrecía Telefónica de querer cobrar más dinero a aquellas personas que más utilicen Internet o que lo utilicen de una forma más intensa. Por ello, pues luego hablaremos de ello, conoceremos con detalle esa valoración que han realizado desde Yastel. Pero vamos ahora con la encuesta, que es lo que tenemos entre manos, si se debería poner fin a las tarifas planas de Internet. Esta vez no he preguntado a ningún directivo, sino a los oyentes de este programa y a todas las personas que visitan nuestro portal en www.enreando.net. ¿Se debería poner fin a las tarifas planas en Internet? El 52% había respondido sí. Así se pagaría según el nivel de uso que se le dé. Atención, va ganando la respuesta del sí, de que debería de tener pues diferente precio en función del uso que le dé cada cual, ¿no? Lo que opina Julio Linares. No, frenaría los nuevos servicios de Internet. Habéis respondido el 27% de vosotros y vosotras. Un 20% habéis respondido no. Es una vuelta al pasado, aquella época de las conexiones telefónicas y que se pagaba por el tiempo que se estaba conectado. En este caso sería por la transferencia, pero en cualquier caso un coste variable. Bueno, pues de momento ganando esta pregunta de si se debería poner fin a las tarifas planas en Internet, va la del sí, la de que se debería pagar según el nivel de uso que se le dé, que quienes más descarguen, más paguen a fin de mes por su conexión. ¿Qué opinas? ¿Qué opinión tienes sobre esto? ¿Te parece bien que el que más lo utilice pague más, el que menos, o que sea como ahora un mismo precio para todos? ¿Cuál es tu opinión? Venga, pues ya tienes la encuesta a tu disposición, www.enredando.net. Recuerda, www.enredando.net. A la derecha, la columna, por ahí tienes la pregunta y puedes dar tu respuesta. Y vamos con la pregunta de esta semana. Dice así: ¿te parece útil no tener que pulsar buscar al utilizar Google? Esto viene a una noticia, bueno, nada más muy reciente, ayer se presentó esta opción que está presente en el buscador Google. Lo que sucede es que únicamente en la versión inglesa, poco a poco se va a ir adaptando y va a llegar a todos, y consiste en lo siguiente: cuando utilizamos Google, tenemos una casilla, ¿no?, en la cual tecleamos las palabras que queremos buscar, y después o pulsamos Enter o damos al botón que pone Buscar, ¿no?, en la propia página web. Google ha hecho un cambio, una modificación, que lo que permite es que según vamos tecleando las palabras, él ya empieza a ejecutar búsquedas. Es decir, que conforme vamos escribiendo palabras, pues hace búsquedas con lo que tenemos. Con lo cual, pues podemos hacer una búsqueda sin tener que pulsar ni el Enter ni el ratón para decirle buscar, sino que simplemente al pararnos de escribir, pues ya ejecutaría la búsqueda. Y de ese modo, pues, no sé, sería más rápido o no sé, como todavía no lo hemos podido probar, pues la experiencia no la conocemos de primera mano, pero en cualquier caso, que no hay que andar pulsando el botón de buscar. Así que te lo preguntamos si te parece útil eso, de no tener que andar dándole a buscar o al Enter. Así que vamos con las respuestas. No, como siempre está bien, es decir, que la forma habitual pues te parece suficientemente buena y que no es necesario este tipo de comodidades, por así decirlo. Sí, así es más rápido, si piensas que la rapidez es algo que se va a ganar pues con esta nueva funcionalidad. Mejor verlo antes de opinar, pues si piensas que mejor pues es esperar y que lo podamos tocar antes de poder dar la opinión. O no lo sé, pues si aunque lo veas pues no vas a saber compararlo, pues también tienes tu opción para que dejes tu opinión. Así que esta semana te preguntamos acerca de esta nueva función del buscador Google para poder, suponemos, que buscar los términos de una forma más rápida. Pues ya están todas estas cuestiones, todas estas preguntas dispuestas para ti en nuestro portal en www.enredando.net. Ya sabes, en la columna de la derecha están al lado contrario donde está el menú. Ahí tenéis en columna pues puestas todas las encuestas y podéis votar, podéis dar vuestra opinión a cualquiera de las preguntas que os lanzamos semana tras semana en este vuestro programa. Dejamos así la sección de las encuestas y vamos a repasar todo lo que ha sucedido en estos últimos 7 días en el mundo tecnológico. Son las noticias.
La informática que se escucha.
Y luego dirán que de Pirate Bay pues no ha dado juego. Bueno, que sí está dando juego, vamos, como que se va a hacer hasta una película. De hecho, ya está filmada pues en una parte bastante importante. El proyecto lo lleva a cabo un realizador, el realizador de un documental. Es un documental sobre The Pirate Bay. Necesitaba $25,000 para concluir el proyecto. Total, que metió la mano al bolsillo y dice, uy, esto vamos, está un poco seco, ¿no? Total, que lo pidió en internet y ya ha recogido más de $35,000 de más de 1.200 internautas. Lo más llamativo es que esta cifra lo ha recogido en tan solo 3 días. En tan solo 3 días ha hecho esta recaudación. El dinero lo destinará el cineasta Simon Close, que es el realizador que está detrás de este proyecto, al alquiler de un estudio de montaje y el salario de un montador. Su idea es terminar la filmación cuando concluya el verano en Suecia este mes de septiembre, después de que los 3 fundadores de este sitio fueran condenados a prisión y casi 3 millones de euros de multa por vulnerar los derechos de autor. Ya conocéis el caso de Pirate Bay. Bueno, pues parece que Simon Close quiere llevarlo, bueno, ya lo está llevando, ¿no?, al cine, a la pantalla, y no solo eso, sino que lo quiere hacer de una forma muy fidedigna y no tanto en plan ciencia ficción o fantasía, sino que simplemente lo que va a hacer es ser una obra documental, ¿no? El filme se va a titular, ya tiene título, The Pirate Bay Away from Keyword, que quiere decir, pues, The Pirate Bay lejos del teclado. Algo que pensarían deberían de estar sus creadores, ¿no? Está previsto su estreno en el próximo año, en el 2011, bajo licencia Creative Commons, algo importante saber. Su director ha explicado que no se trata de un film de un fan sobre Pirate Bay, y tampoco es una obra periodística sobre los problemas de los derechos de autor. Afirma que es un film basado en la observación y en los personajes a propósito de 3 jóvenes que lanzaron un sitio en internet para divertirse y que se ha convertido, como sabéis ya, en el embrión de un movimiento político mundial. Incluso, pues el cineasta asegura que ha escogido esta forma de financiación, la que conocemos a través de la red, para demostrar que en sí Internet no es una amenaza a la creación cultural. Según dice Close, literalmente he pedido la ayuda en Internet por esta razón. En el sitio donde recogen el dinero y contabilizan los ingresos, se promete a los donantes pues alguna contraprestación, ¿no?, y algún tipo de recompensas según la cantidad que entreguen. Por $10 de aportación recibirán un enlace a la página que albergue el documental ya terminado. A medida que aumenta esta cifra, pues la recompensa crece, desde una camiseta a figurar en los créditos de la película, bueno, más o menos lo que se suele hacer, ¿no? Y a los donantes de los $5,000 o más, cosa que todavía no se ha producido, todavía no ha habido nadie que haya dicho, toma, aquí pongo encima de la mesa $5,000, pues el cineasta a ellos les promete acudir al lugar que indiquen para participar en un debate sobre el film. Bueno, pues a quien ponga $5,000, si tienes algunos por ahí despistados y dices, oye, pues mira, así puedo participar de forma directa, pues ya sabes, Simon Close te promete acudir al lugar que digas para participar en un debate sobre esta película, ¿no? De momento, pues no ha habido nadie, ningún donante por esta suma, pero en cualquier caso, sí es una buena forma, ¿no?, de verlo, como ha habido, pues en este caso, más de 1.200 personas que han hecho un monto total de más de $35,000. Y cuando vi esta información, aparte de decir, oye, pues va a estar bien tener un recuerdo, ¿no?, por lo menos para el futuro, ¿no?, de lo que fue Pirate Bay, pero aparte me dio para pensar, ¿no?, y yo creo que la reflexión que puede salir de esto es, realmente se podría crear este modelo de negocio, es decir, que alguien proponga una película, proponga, hombre, el guión muchas veces es donde está el secreto de las cosas, ¿no?, y parte de la expectación que se puede tener por un film, pues está basado en el guión, ¿no? El darlo a conocer igual no, pero sí un poco las líneas base, y que alguien, pues, o sea, la gente a través de internet, pues haga donaciones, ¿no? Entonces, de esa forma se consigue la financiación y se puede ejecutar el film, se puede hacer, se puede tener un listado de quienes han aportado dinero y luego poderles proporcionar, pues, el acceso en forma de entradas o no sé cómo, pero para que puedan ver la creación, ¿no?, llevada a cabo con su dinero. Me ha parecido, por lo menos, la forma, ¿no?, que no es, desde luego, no es la para nada habitual, la forma de conseguir el dinero y de hacer un film, bastante distinta. Bastante distinta. Ya sé que también con $35,000, pues no puedes hacer grandes cosas, pero, no sé, quizás una producción un poco más grande y de alguna manera se podría hacer que esto funcionase. Podría llegar a ser el futuro del cine, este que nos ha planteado con la película de Pirate Bay. ¿Mm? Lo que tenía que hacer este cineasta es pedirle un poco de ayuda a YouTube, y además como es película y YouTube se dedica a poner vídeos en la red, pues podría ser una buena idea, y además ahora que tiene el bolsillo calentito, ya que pues ha logrado o va a lograr ingresar 350 millones de euros. Bueno, nos puede parecer una cifra grande ya, pero es que la noticia no es la cantidad, sino que la noticia es que por fin YouTube va a entregar beneficios o va a conseguir beneficios por la publicidad que muestra. 4 años después de la compra de YouTube por parte de Google, cuando pues Chad Hurley y Steven Chen recibieron esa asombrosa cifra de... Vaya, creía que tenía por aquí el precio, yo creo que sí, ¿no? Sí, aquí está, 1.650 millones de dólares. 1.650 millones de dólares que les dieron a los dos creadores de YouTube hace ya 4 años, y parece que ya por fin pues se puede hablar de números verdes, que es como se llama en términos financieros, números verdes los que tendrá YouTube en el 2011, después de ingresar esos 350 millones de euros en publicidad. Pese a que Google pues nunca ha hecho públicos, a Google no le gusta contar cuántos, hasta dónde llegan los ingresos de YouTube, sí que ha desvelado que estos se habían duplicado anualmente en el último trienio. Por ello, pues parece que ya por fin pues alcanzaría ya la rentabilidad, y el secreto pues podría estar en los anuncios insertados. Bueno, desde luego el secreto está claro, ¿no? Si los ingresos son de publicidad, pues evidentemente porque ha habido más publicidad. Hace un año y medio el CEO de Google, Eric Smith, planificó un cambio de estrategia que pasaba por amasar una audiencia primero y después rentabilizarla, mostrando publicidad, está claro. Así, la inclusión de la publicidad en anuncios de los vídeos y la compartición de ingresos con los propietarios, pues esto ha cambiado. De hecho, pues el director de contenido compartido en YouTube, Chris Marcy, contaba pues anécdotas, ¿no?, de cómo ha ido la evolución de los contenidos de pago en YouTube. Dice que hace unos años las relaciones con las compañías propietarias de los vídeos que se publicaban pues eran reuniones que estaban llenas de abogados, y los responsables de marketing estaban sentados en una esquina, les dejaban a un lado y se trataban a pelearse con los asuntos legales. Ahora dice que cuando acudes a un encuentro apenas hay abogados y se intenta trabajar codo con codo, es lo que ha resumido Chris Marcy, como comentaba, acerca del cambio que se ha dado a todo esto, ¿no? Las medidas también alcanzan a los videoclips musicales, donde se utiliza incluso la reedición a otros espacios donde se puede comprar las canciones o los álbumes, como es el caso del último single del rapero Eminem, que se llama Not Afraid. Estos beneficios ya se convierten en una buena noticia para Google y poder pues afrontar esos 1.650 millones de dólares que tuvo que desembolsar hace ya 4 años para poder hacerse con el control del mayor portal de vídeos en Internet. Vamos con una pregunta para todos, para toda la audiencia de Euskadi Digital, para toda la audiencia de Enredando. ¿Las averías de hardware hacen que aumente tu estrés? Es decir, cuando se te estropea el ordenador, ¿te pones pues de muy mala uva o consigues que el estrés se suba por las nubes? ¿Y cuando te falla el correo electrónico? También sucede, ¿no? Bueno, pues un estudio realizado por Panasonic ha mostrado que los empleados de una oficina gastan hasta 2 horas a la semana en arreglar el equipamiento. Vaya, pues sí que invierten tiempo, ¿no? Una tercera parte de los trabajadores de oficina, el 33%, gasta entre media hora y 2 horas a la semana, alcanzando las 104 horas al año en arreglar contratiempos en hardware en la oficina, luchando con la saturación de papel, cambiando cartuchos de tinta o tratando los problemas con el escáner, según una encuesta realizada, como decimos, a través de la red de trabajadores de la división Panasonic Imaging Group. Alrededor de esa tercera parte de los trabajadores considera las averías de hardware como uno de los mayores motivos de estrés en el trabajo de la oficina. O sea que no, aguantar el cliente y la venta y tal, y llegar a cifras y tal, pues parece que no es tanto, ¿no? Pero las averías de los ordenadores nos traen de cabeza. Únicamente pues ha sido superado la avería de los ordenadores por las del correo electrónico y las de Internet, la de conectividad con Internet, que no tenemos conexión a Internet y bueno, parece que se nos cae el mundo, ¿no? Considerados por un 36% de los trabajadores como son los mayores de dolores de cabeza en su puesto de trabajo. De hecho, pues no ya he llevado a lo que es la conexión a Internet, pero sí que es cierto que cuando se cae o Twitter o Facebook, pues comienzo a ver mensajes instantáneos diciendo, ah, Facebook o Twitter no funciona, el fin del mundo está cerca, vamos, parece que se va a caer todo, pero bueno, pues eso sí que es un poquito más en broma, porque sí que son ya averías que se sabe que se van a solucionar. Pero en el caso del ordenador, pues claro, tenemos la presión de nuestro trabajo, seguramente tenemos que hacer algo, y el ordenador o el correo electrónico, internet, cualquiera de estos elementos, pues no funciona de una forma conveniente y por lo tanto pues nos genera ese estrés. Eso es lo que se ha estudiado. Según el General Manager de Panasonic Imaging Group, se llama Brennan Payton, ha dicho que este estudio nos muestra que el mal funcionamiento del hardware desperdicia mucho tiempo y es la mayor causa de frustración en la oficina. Bueno, a ti te frustra el que no funcione el ordenador, ¿eh? Bueno, esto depende de cada uno, ¿no?, de las versiones, porque estaba recordando cómo pues el presidente de Microsoft, Steve Ballmer, pues afirmaba que con Windows 7, cuando estábamos ya próximos a su lanzamiento, ya no iba a ser el enfado de muchos empleados y empleadas de las oficinas, ya que pues les iba a impedir tomarse ese cafecito a la mañana según enciendes el ordenador, y mientras arranca y todo eso y tal, pues lo que están acostumbrados con Windows Vista, pues siempre pues había reunión en torno a la máquina de café y bueno, pues comentar qué tal había ido el día y qué tal estaban las cosas. Y bueno, pues ese rato parece, según decía Steve Ballmer, que se iba a quitar debido a que Windows 7 iba a arrancar mucho más rápido, cosa que es cierta, ¿no? Así que esto también parece que va un poquito por lo del funcionamiento, ¿no? No nos gusta estar mirando la pantalla y ver cómo arranca el ordenador, preferimos emplear ese tiempo en hacer otra cosa. Se está hablando mucho en lo que llevamos de mes, y eso que es poco tiempo, ¿no? Pero se está hablando mucho de las conexiones de banda ancha, las tarifas planas, si se deben de mantener, si no, bueno, pues ese asunto. Además, bueno, pues tenemos ya incluso la encuesta de la semana pasada en el portal nuestro, en el portal de Enredando, y ya tenemos el primer caso de un operador en Reino Unido que está ya aplicando pues diferentes tarifas, ¿no?, dependiendo del uso que se le dé a la banda ancha. Concretamente el operador es el O2. O2 es la filial de Telefónica en Reino Unido, y lo que como lo llaman ellos es un uso aceptable o razonable. Lo que realmente significa es el fin de las tarifas planas para los abonados de ADSL. Incluye políticas de uso que cortará internet a los clientes que más descarguen. Los que más descarguen pues no se les va a reducir la velocidad, sino que según la información pues se les va a cortar la conexión. Según informan los sitios especializados banda ancha y ADSL Zone, la modalidad de 8 megas tendrá 20 gigas de límite de tráfico, mientras que las demás no tendrán un tope de datos, pero que van a estar sometidas a la misma política en función de la congestión de la red. Esto ya es un poco más complicado, ¿no? O sea, en función de cómo esté la red, pues te dejo más o te dejo menos, no sé. Así difícil acertar, ¿no? Difícil saber dónde está el límite. Según se puede leer en las condiciones de acceso, en un apartado llamado O2 Home Broadband Fair and Acceptable Usage Policy, o sea, las condiciones de un uso pues razonable y aceptable de la banda ancha doméstica, pues dice que aquellos clientes que se acojan a los planes posteriores al 14 de julio, esto funciona desde el 14 de julio, o que se den de alta con posterioridad a esta fecha, existe ese límite, ese tope de 20 gigas de datos mensuales, a partir del cual se envía un aviso. Si el usuario lo ignora, se podrá proceder a la interrupción de la red. Antes del verano, O2 ya había confirmado que había empezado a desconectar a algunos clientes cuyas pautas de descarga pues consideraba un tanto abusivas. La compañía explicó la semana pasada que millones de usuarios de banda ancha del Reino Unido están perdiendo dinero con la compra de servicios de banda ancha basado en velocidades en lugar de sus necesidades. Bueno, pues que un operador te diga, es que hay mucha gente que está pagando un dinero y se puede considerar que lo que pagan, lo que usan es menos que lo que están pagando, pues está los que tienen la sartén por el mango son los propios operadores, que les ofrezca tarifas más asequibles, menos velocidad y tarifas más asequibles. Desde luego, culpar a quienes más descargan de ello, pues tampoco es que me parezca del todo correcto, ¿no? Porque realmente quien cobra pues es el operador, y es quien tiene que saber cómo reparte, ¿no?, el asunto. La compañía explicó, pues eso, que lo que hemos dicho de la diferencia de velocidad. Así, en un estudio de esta empresa indica que la mayoría solo necesita 8 megas al mes, ¿no?, para hacer sus consultas, que con 8 megas de tráfico sería suficiente, y por ello pues podría estar el muchos pagan un paquete hasta 20 gigas, lo cual pues está bastante desproporcionado. Pero repito, insisto, que no es una cuestión de limitar, sino de buscar una solución para aquellos que menos consumen. Pero claro, siempre que hay que hablar de esto, hablamos de velocidad o hablamos de cobrar más, pero nunca de cobrar menos o de buscar una tarifa más asequible. Es lo que pasa, ¿no?, en todas partes. De hecho, ya conocemos la postura oficial de Movistar, de Telefónica, en torno a este asunto. Conoceremos más detalles de esto porque, como os digo, pues ha dado mucho que hablar en este mes de septiembre. En Herreando también tenemos un tiempo para hablar de las estafas, de los engaños. Hay que estar al loro de estas cosas para que tratemos de proteger nuestra navegación y que no nos engañen a través de Internet. Los correos electrónicos que presuntamente son enviados por McDonald's, esto es un aviso que nos llega desde Sophos, dice que se han detectado pues mensajes electrónicos procedentes de McDonald's en los cuales pues llevan como asunto encuesta a clientes de McDonald's. Y que esta encuesta pues ni está enviada por McDonald's, ni tiene razón de ser, sino que es pues un pequeño engaño. De todas formas, es bastante sencillo de detectar, porque, bueno, aparte de que puedan usar la imagen original de McDonald's, lo cual pues también les puede costar una buena demanda por parte de la compañía verdadera de McDonald's, pues lo que hacen es pedir a los usuarios, a las personas, a las víctimas, una serie de datos personales, incluyendo su número de tarjeta de crédito y código de seguridad. ¿Por qué? Es que este es el asunto fundamental. Si alguien quiere hacerte un pago, como es el caso, por lo menos lo que prometen desde este engaño, pues te dicen que te van a dar $90 como compensación por contestar las preguntas. No sé. ¿Cuáles son los regalos habituales que se suelen dar por contestar una encuesta? Un bolígrafo, con suerte, ¿no? O sea, que tampoco, pues que te digan $90, dices, hombre, pues no sé si creérmelo, ¿no? Ahí debería estar la primera duda. La segunda, ¿qué tarjeta de crédito para darte dinero? Mejor que te pregunten la cuenta del banco, digo yo, o que te manden un cheque con el importe y ya lo cobrarás, ¿no? Así que la tarjeta de crédito no es el medio habitual para entregar dinero, pero bueno, ellos lo intentan y de hecho es lo que necesitan, ¿no? Para conseguir los datos de tu tarjeta, fíjate de qué forma. El uso de encuestas online es una forma habitual para los estafadores de ganar dinero, y las encuestas de satisfacción de clientes son cada vez más comunes, es lo que comentan desde Sophos Iberia. Aunque no es extraño que se ofrezca una compensación económica o la posibilidad de un premio, tras completar la encuesta, un cuestionario legal nunca le pedirá los datos de su tarjeta, desde luego, eso está más claro. Si sería para hacer un pago, está claro, ¿no? Pero para hacer un abono, para hacer lo contrario, pues nada de nada. Me temo que muchos, dicen desde Sophos, estarán esperando a recibir el dinero de la encuesta, mientras que lo más probable es que los spammers estén haciendo una buena limpieza de su cuenta. Bueno, pues aquí está esta nota que nos ha llegado desde Sophos y que nos hacemos eco para que lo conozcáis, que hay una estafa, hay un phishing que utiliza McDonald's y que utiliza una supuesta encuesta de satisfacción de los clientes de McDonald's que te prometen $90 como compensación y es absolutamente todo falso, un engaño. Antes decía que ha habido nuevas declaraciones de nuevos operadores de ADSL en torno a lo que comentó Julio Linares, consejero delegado de Telefónica, la semana pasada. En este caso ha sido Yastel. Yastel ha dicho que no limitará sus tarifas planas de banda ancha fija a pesar del aumento de tráfico, según ha indicado el director de marketing de la compañía, Luis del Pozo. El debate sobre la tarifa plana no es más que un tema de precio y costes que deben de asumir las compañías, es lo que ha indicado este directivo, que se ha posicionado de esta forma respecto al debate generado por la posible supresión de las tarifas planas en España. Así, la compañía indicó que tanto las modalidades de ADSL como VDSL de banda ancha fija no contemplan el cambio del modelo de cobro, es decir, que se mantendrán como sistema de precio de las tarifas planas sin límite de descarga. En cuanto al futuro y al aumento de los servicios que demandan más ancho de banda, el responsable de marketing de la compañía precisó que sus estimaciones de incremento de tráfico en la red fija son para los próximos 2 años ya están soportadas por el actual modelo de negocio. Por esta razón, Del Pozo ha afirmado que se mantendrá la política actual tanto a nivel de precios como a nivel de criterios de diseño de la red, que no va a haber cambios y que no prevén que se vaya a cobrar más a quienes más descarguen, con lo cual pues ya tenemos otro operador que ha dicho que, bueno, pues que a cada cual hará lo que sea, pero Yastel no necesita el hacer ese incremento de precio porque ya tiene bien hechos los números y cómo están las cosas considera que es lo más conveniente. Y hablamos de la función Google Instant, es la protagonista de la encuesta de esta semana. Google presentó, pues nada, hace nada, el miércoles, una versión mejorada de su motor de búsqueda para localizar los contenidos que se quiere encontrar a medida que el usuario escribe los términos de lo que quiere hallar. Con esta nueva función, el usuario no tiene por qué terminar de escribir la búsqueda que está a realizar o pulsar un Enter para obtener los resultados, sino que, según un comunicado de Google, permite ahorrar entre 2 y 5 segundos por cada búsqueda. Asimismo, los resultados varían mientras el usuario termina de escribir el término que desee. Por el momento, solo se podrá acceder de forma automática a las prestaciones de Google Instant a través de google.com y en inglés. Para el resto de dominios, el usuario tendrá que acceder primero a su cuenta personal en Google. La idea de Google Instant se basa en estudios que mostraron que los usuarios son 10 veces más rápidos. Somos 10 veces más rápidos al leer que al escribir, por lo que la empresa ha estimado que los internautas podrían interactuar más rápido con las búsquedas si se les mostraban respuestas a medida que tecleaban. Bueno, pues aquí está esta función incluso de autocompletado de términos para, según estamos escribiendo una palabra, se nos muestran palabras que comienzan así por si coincide alguna, algo que ya hemos visto hace no mucho, ¿no? Ya en Google incluido. Lo único que, no sé, sin valorar el si es cómodo o no es cómodo, lo que me parece un poco feo es que, como se van mostrando las búsquedas, se van mostrando los resultados según vamos escribiendo, se va a mostrar también la publicidad asociada a esos términos y en muchos casos se nos va a mostrar publicidad que nada tiene que ver con lo que estamos buscando, con lo cual, pues hombre, a nosotros nos puede dar exactamente igual, pero a un anunciante que está pagando un dinero por tener esa publicidad ahí en Google, pues tampoco tiene un gran sentido, ¿no? Eso. No sé cómo harán el asunto de la publi, pero es lo único que me llama un poco la atención de este sistema, ¿no? Pues que si lo que decía Google es mostramos la publicidad en función de los términos de búsqueda, bueno, los términos de búsqueda se sabe cuando tú pulsas Enter o pulsas Buscar, no antes. Con lo cual, pues probablemente, y no sé, a ver si me equivoco, pero probablemente esto pueda suponer un incremento importante de la facturación de Google, dado que pues todas esas búsquedas intermedias antes no se producían y ahora sí, ¿no? Pero que tampoco van a conseguir el objetivo de los anunciantes, digo yo, ¿no? ¿Qué opinas sobre esta versión de la publicidad? Pues ponemos así el punto y final a las noticias. Ya sabes que todos los días de 7:30 a 8:30 de la mañana tienes Segurón Internauta, toda la actualidad informativa aquí en la sintonía de Euskadi Digital y, por supuesto, conectados a lo largo de los 7 días. Puedes encontrar toda la información aquí en la sintonía de Euskadi Digital, toda la información tecnológica. Continuamos adelante. Enredando.
La informática que se escucha.
Uy, que llegamos a la sección de F1. Uy, madre, si tenemos marcianitos y todo, Morta.
¿Cómo que marcianitos? ¿Dónde?
No, ya es uy. Estaba aterrizando una nave espacial, una nave que ha venido volando por el cielo. Ay, que voy a tirar todo. Así me estoy quietecito.
¿Pero ese no era el robot de la semana pasada?
¿Cuál? Oye, ¿oíste a Losito Gominola?
Sí.
¿Lo oíste, no?
Sí.
No, a ti no, hombre, a Miquel. Ese es para Miquel, ¿eh? No, ya sé, no, que no, igual que tú sí tenías ilusión.
Lo Osito Gominola, porque oí la sección de software libre.
Pues eso, en la sección de software libre oíste a Osito Gominola de Miquel, ¿no?
Sí.
Pues eso es. Ese cariñoso, entrañable, ¿no?
Es como para darle un abrazo y que te pringue el azúcar.
Ahí está. ¿A ti cómo te gustan las gominolas? ¿Te gustan las gominolas?
Claro.
¿Con azúcar por encima o sin azúcar?
Mientras sea gominola está buena.
Yo no quiero. A mí no me gustan las que tienen azúcar por encima.
¿Por qué?
No me gusta que estén tan cargadas de azúcar. A mí la gominola, pero que no tenga nada.
Bueno, tiene fácil solución, quitar el azúcar.
No, pensaba que me ibas a dar otra solución. Dáselas a Miquel para que me la rechupetee un poco, le quite el azúcar y luego me las como yo, ¿no?
No, es que también desaparece la mitad de la gominola.
¿Cuál?
Que desaparece la mitad de la gominola.
No, Miquel es bueno. Miquel le quita el azúcar y luego me las devuelve. Claro.
Yo creo que no, que Miquel es listo Bueno, una cosa es que sea bueno y otra cosa es que sea tonto, que se come la mitad de la gominola.
Bueno, ¿qué tal todo en general?
Tirando que no es poco.
¿Ha ido la semana bien? No nos podemos quejar, ¿no?
No, bueno, quejarnos siempre nos podemos hacer.
Lo que pasa es que no nos dejan, nos da igual, ¿no?
Sí, pagan lo que nos sirve, pero bueno, es tradición, ¿eh? Yo creo que es un derecho el quejarnos.
Muy bien, ¿qué tal? Ha vuelto la actividad al foro de Enredando.
Sí,
los enredandos y enredantas han empezado ya a preguntar cosas.
Sí, los enredantes, así ponemos la E, que es más neutro.
Sí.
Ha tenido unas cuantas preguntillas. Ya sobre el verano, ya sabes que el verano la sangre altera, que la gente da por probar cosas y se le fastidian.
Más bien el verano el mercurio altera, quedaría mejor, ¿no?
Bueno, eso en el sur, que se alcanza los 45 grados y esas cosas. Aquí nos conformamos con 30, 40 puntuales.
Bueno, pues venga, vamos rápidamente, vamos a perder un instante al foro de Enredando. Ya estamos habituados, y si no, si es la primera vez que oís hablar del foro de Enredando, luego, guarda un poquito de paciencia, porque al final pues daremos la dirección para que puedas tú también ser usuario y usuaria y puedas conectarte a esa comunidad de los oyentes de Enredando, que desde luego pues es bien numerosa y con buenos contenidos, y desde luego una buena forma de pasar pues la semana, ¿no?, en contacto con otras personas que al igual que puede ser el caso de cualquier oyente que nos esté escuchando, pues también pues siguen enredando semana tras semana, ¿no?
Si es la primera vez que oyes el foro enredando, mal, porque no sabes lo que te has perdido hasta ahora.
¿Cuántos mensajes tiene? Pero miles, ¿no? O sea, ¿se puede saber? ¿Lo tienes abierto por ahí? ¿Cuántos mensajes han escrito en total en el foro enredando?
Ah,
creo que
no
hay un contador por algún lado. Creo que ahí te
¿dónde
suena?
¿Dónde está eso? Eso no me lo has explicado.
Eso está a mano derecha, según bajas las escaleras, pues ahí, justo enfrente de la puerta del baño, pues ahí es donde suele estar.
Vamos a mirar.
Entras al foro, ¿sabes dónde está el foro? Enredando, ¿no? Entras www.enredando.net, en el menú de la izquierda, que eso lo explicas muy bien, hay una opción que se llama foro enredando.
Aquí hay. Hay 177 temas y 961 respuestas.
¿90?
961.
961 respuestas.
Esto está mal, ¿eh? Tenemos que llegar a las 1000.
Eso es.
Sí, sí, además somos el foro que menos tiene. O sea, el general tiene 1.175 respuestas y el de software libre 1.093. Esto no puede ser.
O sea, el que menos tiene es F1.
Chicos y chicas, para la próxima semana tenemos que ganar a software libre.
Eso es. Chicos y chicas, la semana que viene todo el mundo a publicar una pregunta para el programa más seguro que tenemos. Lo que pasa es que, hombre, pues igual nos dice, va, ¿qué la voy a plantear? Pero, hombre, que siempre es una forma de aprender, ¿no? Y es una forma de plantear, pues, cualquier cosa. Seguro que la semana pasada no te imprimía la impresora o el escáner no funcionaba o, no sé, pues el móvil saliste fuera y no iba. Pues cualquier cosilla que te haya pasado, cuéntanoslo. Y de ese modo, pues, se puede compartir, y seguro que hay personas que, como tú, también tienen ese problema. Y de ese modo, pues, entre todos, pues, aprendemos cosas nuevas, ¿no?
Eso es. Poco a poco se va haciendo el camino, que decía aquel. O como las abuelas decían, preguntando se llega a Roma.
Bien, pues venga, comenzamos con los contenidos de este programa, de esta semana.
¿Te has fijado, Rafa? No solamente sé cosas nuevas de informática, también sé sabiduría popular.
Pues
ya no. El refranero, preguntando si llega a Roma. Viejo de refrán castellano.
Ay, es verdad. Sí, hoy es una sección muy completa.
Sí. Bueno, pues vamos al tema, que si no, no empezamos. Nos preguntaba durante el verano, Adolfo, que se aburría un poquito, a ver si podíamos montar un servidor SSH para Windows. Luego explicamos que es un servidor SSH. Pero primero preguntamos lo que intentaba hacer Adolfo. Adolfo tiene varios ordenadores a su cargo y uno de ellos está a 80 kilómetros. Entonces no le apetecía para nada tener que ir y volver a hacer los 80 kilómetros cada 2x3. Entonces lo que intenta es controlar una base de datos que tiene en un ordenador lejos, a 80 kilómetros, de forma remota, es decir, él desde su casa con su Coca-Cola encima de la mesa, bueno, no quiero podemos decir marca, con su bebida de cola encima de la mesa.
¿Qué es una bebida de cola?
Una bebida de cola es una bebida que tiene cola.
Es una bebida que tiene cola.
Eso es, una bebida que pertenece a la señora Cola.
Ay.
Vale. Pues con su bebida, con su refresco encima de la mesa, controlar un ordenador lejos y así, pues bueno, estar más tranquilo, bien, y relajado y no pasar esos calores en el mundo. Bueno, y para eso la forma que había elegido es hacerlo mediante un servidor SSH. ¿Qué es un servidor SSH? Bueno, pues
me lo estaba preguntando, sí. SSH, vale. SSH es lo de la conexión remota, ¿no?
Sí, eso es. SSH son las siglas de Secure Shell. De hecho, lo que hacemos es establecer una conexión con otro ordenador, pero la diferencia es que, que en una conexión normal la transmisión no se cifra, es decir, va plano. Si nosotros introducimos una clave, cualquiera que esté en medio puede ver esa clave, pero mediante una conexión SSH lo que hacemos es cifrar, codificar esa información, de forma que si alguien está en medio le aparecerá, si nuestra clave es Pepito, le aparecerá XJ2785 tal 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 y no entenderá nada. Entonces esa es la idea del SSH.
Bien,
básicamente es que en vez de que cualquiera pueda ver lo que estamos escribiendo o dejando de escribir, pues bueno, pues cifrarlo para que solo nosotros y el destinatario sepa lo que estamos haciendo.
¿Qué tal es la seguridad de esos sistemas?
Bueno, eso nació como sustitución a lo que es un Telnet, que en el propio Windows 95 nos ofrecía la opción de Telnet. Que es una cosa muy, 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 muy antigua. Es una conexión mediante escribir códigos, ¿no?, en el teclado. No es nada de pantallita, sino nada de eso, escribir códigos. Todo es escritura a base de teclado. Pero claro, esto es una... El Telnet tenía la desventaja de que era una conexión simple, no estaba cifrada. Entonces la gente se quejaba un poco de eso y para sustituirlo nació con RSSH. ¿Qué tal es la seguridad? Pues bueno, en principio varía el cifrado. Puede ser muy, muy buena. Podemos estar hablando de una de AES 256, que en principio, pues...
¿Una qué?
Una AES.
¿Una AES?
AES es el estándar americano de cifrado. Y del estándar norteamericano de cifrado pasa al estándar internacional.
Ajá.
Es decir, cada cierto tiempo, lo que es el gobierno de Estados Unidos hace un concurso público y entonces, pues todos los programadores que hacen códigos de cifrado del mundo, los buenos... Y bueno, que participan en el concurso, claro, lógicamente, pues envían sus proyectos y el que consideran ellos mejor pasa a ser el cifrado AES. En este, creo que fue el último, no estoy hablando de memoria, pues en el 2000 o así, el último concurso que se hizo, corrígeme si me equivoco, o si te acuerdas, y el ganador fue un código llamado Reykjavik.
Ajá.
Y ese pasó a entonces llamarse el código del cifrado Reykjavik a llamarse AES.
AES. Y entonces eso fue una especie de concurso y el que mejor estaba es el que ganó y el que se ha quedado, ¿no?
Eso, se considera que es el estándar americano, que es el estándar que utiliza el gobierno americano para sus comunicaciones. Ese te digo justo el año.
Bueno, año arriba, año abajo, tampoco vamos a ponernos, vamos, con tanto detalle, ¿eh?
Bueno, AES es el acrónimo, o sea, las cifras de avances de encriptación estándar.
Una pregunta, Morta, ¿y con SSH cómo se puede controlar una base de datos?
Vale, lo que nos permite SSH es introducir el código de una forma segura. O sea, lo que nosotros, nos establece una comunicación de una base de una forma segura, que nadie nos la puede nadie nos la puede espiar, o sea, en principio. Lo que luego tenemos que hacer es meter un comando para manejar esa base de datos de forma remota. Lo que nos hacemos es conectar con otro ordenador y luego de ese ordenador, mediante comandos, tú puedes gestionar la base de datos. ¿Quién utiliza los SSH? Porque, bueno, formas de conectar un ordenador hay muchas. Tenemos el VNC, tenemos programas que también mediante una página web no lo permiten, como LoginMe. Eso, hay muchos problemas, pero lo que se utiliza para SSH es una forma un poco más profesional, digamos, porque esto es lo que conseguimos es manejarlo un terminal, es decir, una pantalla negra, y vamos introduciendo comandos. ¿Quién utiliza este método? ¿Qué ventajas tiene? Bueno, pues lo suelen utilizar los informáticos, por una razón muy sencilla. Todo lo que son, por ejemplo, un VNC, un control remoto, lo que estamos haciendo es cargar la pantalla del ordenador remoto. O sea, lo que vos tenéis es la pantalla, al otro lado de la persona le aparece una ventana y en esa ventana aparece vuestra pantalla y el mover el ratón pues está moviendo vuestra pantalla, por lo cual vosotros, digamos, no podéis trabajar en ese momento, o lo estáis viendo que está haciendo tal, pero mediante una conexión SSH, al trabajar mediante terminal, trabajar con la ventana metiendo códigos, pues vosotros podéis estar trabajando con vuestro ordenador y a la vez vuestro informático puede estar, por ejemplo, actualizando vuestros antivirus. Por lo cual es un método que se utiliza mucho por profesionales para trabajar en ordenadores remotos sin molestar al usuario. decir,
sí, que pueden estar los dos a la vez y está. Sí, sí. Bueno, es utilizado bastante en el entorno de GNU Linux, ¿no? Del mundo del software libre, el SSH. Luego le preguntaremos a Mikel a ver si ha usado alguna vez SSH. Ya le preguntaremos.
Creo que muchos Linux viene ya instalado de forma predeterminada. En Windows no. Uh-huh. En Windows es, pues, más. No voy a decir que se utiliza menos, porque sería mentir. Pero bueno, es más difícil, difícil de ver.
No, no es mentir. No es mentir. En Windows apenas se utiliza la conexión de terminal. Es más habitual en el mundo de GNU Linux para servidores.
Y bueno, en Windows lo que pasa es que trabajamos más las ventanitas. Nos gusta que sea bonito.
Hombre, eso de siempre, ¿no? Es lo que tiene Windows.
Bueno, entonces lo que quería, volviendo al tema...
Eso es, porque yo sigo sin saber cómo maneja la base de datos.
Pues metiendo un código. ¿Qué es el código? Te digo el código, no hay problema. No, vamos a ver. Agárrate, ¿eh?
A ver, apuntamos. Espera, que no tengo bolígrafo. Es que cuando tienes un bolígrafo no pinta.
Esto lo siento, señores.
Por cierto, Morta, tú en casa tienes uno de esos... ¿Cómo se llaman los botes? Donde se guardan los bolígrafos y los lapiceros. Se llaman botes, ¿no?
Sí.
Bueno, ¿un bote de esos tienes lleno de bolígrafos y que no pinte ninguno?
No, eso los tiro. Bueno, de hecho, es que además bolígrafos creo que tengo un par de bics y para contar.
¿Sí?
Sí, además lo tengo en la mochila.
No eres de...
Pero yo no tengo un bote.
¿Tú qué tienes?
Yo tengo esos que iban en los camiones y que también se cargan en los barcos.
¿En los camiones y que se cargan en los barcos?
Yo tengo un container.
¿Un container? ¿Un container de qué? ¡Ah! Con la forma de un container y dentro metes los...
Los bolis.
Los bolis.
Sí, sí, sí.
¿Y qué es, que caben más o así, o que te gusta?
No, es bonito. Es además bonito. Luego la parte tomo así un papelito para coger.
Pero eso luego ya no lo llevas en la mochila, ¿no? Porque se me hace un poco grande para llevar en, ¿no?
No, porque además pesa.
Sí.
Pesa, y pesa bastante.
¿Y cuando lo quieres mover de sitio tienes que llevar un camión o lo puedes...?
No, es versión escala.
¡Ah! Lo puedes coger con una mano. O sea que tu mano es tan grande como una grúa, ¿no? En versión escala.
Más o menos.
Muy bien, muy bien. Bueno, pues ya hemos conocido cómo es el bote de bolígrafos de Mortanauta.
Y además de color rojo.
Rojo, sí, sí.
Rojo pasión.
Bien, 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 bien. Oye, pues igual se pone de moda y me compro yo uno, ¿eh? Esto...
Pero, Rafa, esto siempre se ha hecho con cualquier botecito que se encontraba por ahí. Por ejemplo, ¿has vaciado la lata de mejillones?
¡Ay, que no, que luego te da olor! Quita, quita. De mejillones, no.
Bueno,
mejor
pues
algo,
piña.
No sé, el de leche condensada, eso está mejor.
Pues el de leche condensada,
pues ya,
ya está.
Ay, leche condensada, ¿cuánto tiempo? ¿Tú cuándo hace que no pruebas leche condensada? Uf, yo años, ¿eh?
5 años.
¿Sí? ¿Te acuerdas el último rechupetón que diste a la leche condensada?
Sí, porque estaba en otro trabajo,
sí,
en otra empresa que trabajé,
sí,
yo.
Sí, cuando era
tenía
joven, sí,
leche condensada y lo echaba al café.
Ah, sí, ¿eh?
Sí, entonces creo que desde que dejé de trabajar en esa empresa...
Joder, pues fíjate, ¿eh?
No he vuelto a tomar leche condensada.
Pero te gusta, sí, sí.
¿A quién no le gusta?
¿A quién no le gusta la leche condensada, eh? Ay, ay, ay. Bueno, ya vemos que en realidad es un programa que alimenta. Por lo menos...
Pero no muy sano.
Crea la ilusión, por lo menos.
Pero no muy sano.
Muy bien.
Volviendo al tema. Pues bueno, como decíamos, Adolfo. ¿Qué venía Íñigo aquí? ¿Tú qué invitas aquí?
Y estabas pensando que esta semana ya no está, que se fue la semana pasada.
Eso es. Vamos a ver, Adolfo quería controlar un ordenador remotamente y lo que quería controlar el SSH. Entonces preguntaba a un servidor, como en Linux hay algunas veces que ya vienen preinstalados. En Windows es más escaso, o sea, más raro. Entonces preguntaba a uno que funcionase bien en Windows. Hemos probado unos cuantos.
Uh-huh.
Hemos probado, por ejemplo, vamos a ver, que hemos probado el OpenSSH. Muy difícil de instalar, funcionará, será código libre, lo que quieran, pero un llamamiento aquí si hay algún desarrollador de OpenSSH que nos esté escuchando.
Pero si no es difícil, ¿por qué es difícil?
Hay que meter mucho código, hay que complicarse la vida, mirar 10 páginas, o sea, no, estamos hablando de Windows. Windows es fácil.
Ah, Windows, claro.
Ya sé.
Que tú tienes mentalidad asistente, siguiente, ¿no?
Del usuario medio.
Uh-huh.
Vale. Ya me he pelado yo con el terminal muchas veces y no tengo problemas. Pero incluso la instalación en Linux es mucho más sencilla, que ya veo por dónde te vas. La instalación en Linux es mucho más sencilla que en Windows. Básicamente esto se ha desarrollado para Linux y alguien ha intentado trasladar a Windows y no lo ha sabido hacer.
Uh-huh.
Entonces, bueno, es una opción que está abierta. Si alguien se quiere poner con ello, pero yo no se lo recomiendo. Yo creo que hay soluciones bastante más sencillas. Porque, por ejemplo, utilizando el mismo código de OpenSSH, tenemos otro que se llama... Se me ha ido la página, ya lo siento. Me lo encontraré.
Uh-huh. Bueno, ya vemos que se puede.
Por ejemplo, COS, COSSH, COSSH, y este también utiliza el núcleo de OpenSSH, pero es mucho más fácil de instalar. Lo pones en marcha enseguida. Aún así, el que yo recomendaría se llama FreeSSH. Aquí no estamos hablando de código abierto, estamos hablando de un programa gratuito que desarrolla una empresa. Pero quizás por eso, al ser una empresa, cuida un poquito del cliente y se ha dedicado a hacer un programa fácil de instalación y fácil de manejo. Y la verdad es que, no voy a decir una palabra muy fea, pero cada instalación es muchísimo, muchísimo más sencillo que cualquiera de ellos. Es el típico que decías tú, Rafa, de asistente de siguiente, siguiente.
Ajá.
Y en 5 minutos lo tienes ya funcionando. No tienes que andar buscando en Google a ver qué código meto.
Bueno, pero ¿eso es bueno o es malo? Te digo porque, a ver, vamos, yo siempre he tenido una forma de pensar, y es que, pues si vas a administrar un servidor o algo importante, lo conveniente es que sepas perfectamente cómo funciona y que sepas las cosas dónde están. Un asistente te simplifica el proceso de instalación, de configuración, pero luego a la hora de mantenerlo, pues te puede no dar pega, sino que simplemente al haber pues hecho de una forma abstracta lo que es la instalación, pues no sabes dónde están las cosas luego para repararlo. ¿Qué opinas?
Bueno, lo valiente no quita lo cortés.
Ya, que lo bonito sería las dos cosas, ¿no? Un asistente y que aprendas dónde están.
O sea, tenemos el principio KISS.
¿Cómo?
KISS.
¿KISS? ¿Eso no es un grupo de música?
Sí, que saca la lengua.
Eso es. Bueno,
¿y pero qué? No es un principio.
¿Cómo que no es un principio?
He dicho el principio KISS. Keep it simple stupid.
Ah, manténlo simplemente estúpido.
Manténlo simple estúpido. Vale.
No, estúpido, estúpido, mantenerlo siempre estúpido, pero no, estúpido no es el que solo dices, ¿no?
Es un insulto al programador.
No, keep it simple, stupid quiere decir mantenerlo sencillo, y eso es lo que viene a decir. Sí, sí, pero no lo llames estúpido, hombre.
No, no, kiss con dos S es así.
No, kiss que es un beso. Incluso cantan. O
sea, sí, no, los besos no cantan. No,
sí, hombre.
Si te lavas los dientes, no cantan.
Depende cómo los den.
Si te lavas los dientes bien, no cantan.
Espera, si estaría por aquí Mikel, le iba a dar un kiss y ya verías tú cómo iba a sonar. Que es que está, sabes que está ya en la Lesson 3, ¿no? Que ha avanzado este verano y ya ha llegado la palabra kiss y entonces le estoy explicando lo que es. Ya verás tú, hombre.
O sea, lo estás explicando, pero de forma gráfica,
sí,
¿no?
Lo que pasa es que cuando se lo explico, creo que lo he aprendido, ¿no? Porque sale como las vaquillas o esto en los encierros. ¡Bium! Sale así cuando estoy. Sí, sí. Aprendido, sí, sí. Bien, entonces keep it simple, stupid. Déjalo sencillito, ¿no? No lo compliques. No lo compliques. Eso se podía aplicar a todo, ¿eh? Además, seguro que los oyentes lo están pensando.
Sí, a mí me gusta mucho ese principio. La verdad, soy un fan. Y la verdad es que tú lo puedes hacer de forma que el que está, o sea, la persona que está al otro lado, la persona que tiene que instalarlo, vea lo que se está haciendo, y que sepa dónde, pero sin que sea complicado. Si tú tienes que visitar 15 páginas web y hacer 20 búsquedas en Google para saber instalar un programa, no estamos haciendo las cosas bien. No estamos haciendo las cosas bien. Y si tienes que también hacer un curso de programación para saber que el núcleo de esto tienes que ponerlo aquí y no en el otro sitio, pues no. O sea, si para instalar un programa tienes que estudiar Python o cualquier lenguaje de programación, no estamos haciendo las cosas bien. Entonces hay que hacer una cosa que sea sencilla, y vale, saber qué estás haciendo, perfecto. Si tú comentas, si tienes que gestionar un servidor, ¿vale? Pero eso no quiere decir que tenga que ser difícil.
No, hombre, depende.
Hombre, ¿de qué? Que si tiene mucho pende o poco, ¿no?
Claro, claro, claro.
Yo creo que un servidor SSH podría ser una cosa muy sencilla de hacer, y tampoco no tienes que aprender 20 códigos. Incluso cuando tú tienes que cambiar una cosita y tú tienes que acordarte qué código ni qué subprograma ejecutaste para cambiar, por ejemplo, no sé, que hacer un túnel o dejar de hacerlo, pues mal andamos, porque te tienes que, digamos, que poner a buscar de nuevo todo lo que hiciste y dejaste de hacer hace 4 o 5 meses, que ya no te acuerdas, por lo cual tienes que volver a estudiar cómo se hace y se deja de hacer. Mientras, si tienes una interfaz gráfica que pinchas un tick o lo despinchas, pues me parece que es mucho más sencillo y mucho más rápido y mucho mejor.
Muy bien. Bueno, pues ya está con eso resuelto, ¿o falta alguna cosa?
Sí, bueno, pero vamos, otra cosa que pediría Adolfo es que trajese lo que es la transferencia de archivos también de forma segura, ese FTP, Secured FTP, que FTP es un protocolo de transferencia de archivo.
Muy extendido además.
Eso es, FreeSSH también lo cumple, con lo cual lo ha aprobado y está contento con ello.
Bueno, pues eso es lo bueno, ¿no? Encontrar soluciones para lo que cada cual busca, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, pues nada, Adolfo, nos alegramos, ¿no?, que haya encontrado la forma de conectarse a su base de datos. Ya le funciona todo bien y está contento, ¿no?
Esto es, SSH es un poco técnico, pero que comentábamos, se lanza, controlas el ordenador, pero controlas en forma de terminal, pero igual que sabes comandos de terminal, etcétera, etcétera. Si quieres conectar a un ordenador de forma remota, pues bueno, hay soluciones más sencillas, pues lo que hemos comentado, VNC, TMViewer o LoginMe, hay varias páginas, hay un programa, haremos un programa sobre el tema, ¿eh? Esto, digamos, pues bueno, a que le guste, a que piensa aquello que tenga grabado en la camiseta, los hombres de verdad no hacen clic, le viene muy bien.
Los hombres de verdad no hacen clic.
Claro.
¿Y eso de dónde ha salido?
Tú cojas el ratón,
¿sí?,
y ¿qué haces? Clic, clic, clic.
¿Y los hombres de verdad no hacen clic?
Claro.
¿Entonces qué hacen?
Teclean,
que no usen el ratón, que no usen entornos,
sí, claro,
gráficos.
Es que esto del ratón, pues. Es
oye,
poco...
es verdad, hay que acordarse la época del MS-2 y antes, y bueno, pues es verdad, ¿eh?
Incluso, y ahora también para muchas cosas, incluso el mismo Windows, en el terminal no lo haces. En el terminal no lo haces.
Bien.
Por ejemplo, averiguar la IP de nuestro ordenador. Y bueno, hay programas que te lo hacen, ¿eh? Pero para saberlo en el Windows, tú tienes que acudir al terminal.
Ya.
Y meter ipconfig.
Uh-huh.
¿Eh? Tan sencillo como eso, pero si no lo sabes el ipconfig, a ver cómo lo sacas.
Ya. No, efectivamente.
Y bueno, pues luego hay muchísimas opciones que sin el terminal en Windows no las consigues hacer.
Uh-huh.
Hemos puesto un ejemplo práctico y además un comando que cualquiera que haya llamado a un servicio técnico por un problema de SL, lo primero que le dicen es mete el ipconfig. Con lo cual, inicio, ejecutar,
hombre,
PMD
y ipconfig. Y es directo, además, que no tienes que andar ahí. Haces más rápido escribir ipconfig en una ventanita que andar, pulsa aquí, iniciar, programas, ahora accesorios, ahora aquí, no sé cuántos. Y bueno, sí, hasta la información que da el ipconfig se puede más o menos casi toda llegar, pero desde luego necesitas más tiempo. Yo creo que es mucho más rápido escribir ipconfig y ya está, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo para mostrar cómo hay cosas que desde la línea de comandos. Hay pues consultas que se pueden hacer al ordenador, que es mucho más rápido, ¿no?
Uh-huh. Bueno, consultas y bueno, lo que es la IP externa, la IP interna, si la
a ver, ¿cuántos comandos de MS-2 de línea de comandos te sabes? Ipconfig, 1, 2, 3, respondo otra vez.
Dir, CD,
bueno, bueno, sí, los típicos y así un poco más avanzados. Por ejemplo, netstat.
Sí.
¿Lo has probado alguna vez,
sí,
no?
Sí,
eso
sí,
es para
sí
ver las conexiones que tiene el ordenador con el
sí
exterior. Trace RT.
Es el trace route, claro.
Sí, el trace route.
Ya tengo ya.
También.
O sea, de memoria ya no me acuerdo de esos, pero sí.
También, también lo has probado, ¿no?
Sí, trace route, se mete el ping y ya está.
No, se mete la dirección que quieres ver y te.
Bueno, eso es, el ping es otro comando, el trace route se mete la dirección de IP y entonces.
Es verdad, el ping, se me había olvidado el ping. Ese es más típico también. Trace route, ¿alguno así que te acuerdes más?
Había uno que sabía para sortear de la conexión a internet.
MSConfig. De ese no hemos hablado nunca, Morta.
¿MSConfig no hemos hablado?
Yo creo que no, ¿eh?
Sí, sí, hombre. Si soy fanático de acudir a MSConfig para tocarle lo inicio.
Uy, pues no sé yo si hemos llegado a hablar del MSConfig. Si no, lo anotamos en la lista porque ese sí que es útil. El MSConfig.
Sí, este sí que hemos hablado. Herramientas.
No, no, que sí. Que este sí, pero que no hemos... No, a mí no me suena.
Bueno,
que...
hacemos el programa del MSConfig que... Tranquilamente da para un programa.
Nada, pues lo apuntamos, nos lo apuntamos.
O lo hablamos ahora, porque si luego vamos a cambiar de tema.
Bueno,
¿cómo vamos de tiempo, Rafa?
Bueno, pues sí, todavía tenemos un poco de tiempo, si quieres.
Vale, pues entonces, chicos, chicas, dale a vuestro Windows, inicio, ejecutar.
¡Ah! ¡Lo va a matar! ¡Has dicho ejecutar!
Sí.
¿Ejecutar?
Somos unos sanguinarios.
¡Ejecutar! Vamos a ejecutar el Windows. Ya está.
Coges el ordenador hasta la ventana. ¡Yu!
Ya está. No, eso es suicidar. Eso no es ejecutar, eso es decirle ordenador. Además, como no puede el pobre ordenador andarse, no lo empujas, ¿no? Y ya está. Tú baja que
¿no te enseñé mi ordenador portable? ¿Mi sobremesa portable?
¿Cuál es?
Yo cogí un ordenador, una torre, bueno, una mini torre, le metí una tabla por debajo y le puse ruedas.
¿Y qué es? ¿Para poderlo mover de un sitio a otro?
Pues no es portátil, es portable.
¿Y el resto de componentes, el monitor y todo eso?
En el sitio.
Ah, y lo que
haces. Yo cojo la torre y la voy moviendo por la casa.
¿Y has hecho la mejora 1 a ese ordenador portable, ponerle una cuerda para poder transportar el ordenador, o eso todavía está en fase de desarrollo?
No, todavía está en fase de desarrollo. Yo lo que estaba es coger empujando por detrás.
No, pues eso te digo, si le pones una cuerda ya puedes tirar de él, lo puedes llevar.
No, pero es que tengo miedo que.
E incluso si tiras hacia arriba, hace el caballito, señoras y señores. Podemos hacer el caballito con
pero, vamos, ¿tú qué te piensas? ¿Que yo construyo las cosas así? Mi ordenador no hace el caballito.
¿Tu ordenador no hace el caballito?
No hace el caballito.
No, él de por sí solo, vamos, ya sería muy fuerte que el ordenador se levantara él solo de su sitio.
No, no, si hace el caballito, como pesa más el ordenador que la tabla sale volando y el ordenador en el suelo.
Ah, ya. Vale.
Pura física.
Nada, pues oye, un cinturón de seguridad. Hay que poner el ordenador con cinturón de seguridad.
Ríete, pero los he visto.
Los hay, para sujetar en los canastillos estos para de ruedas de CPU.
Claro.
Bueno, seguimos hablando, que nos ibas a hablar del msconfig.
Sí, bueno, estamos al inicio, ejecutar.
Ahí era el momento.
O crucial. Windows R también.
La tecla Windows, ¿eh? La tecla Windows, esa es la
eso,
que tiene.
La
que
tecla está. Windows, y sin soltarla pulsamos el R.
Un momento, la tecla Windows ubicada a la izquierda de la barra espaciadora, esa que tiene así que parece las ventanas de Windows, esa tecla, pues esa es Windows, y pulsamos la R.
Eso es. R, Roma.
Y ya está, y ahí escribimos msconfig.
Y para que os acordéis fácil, esto viene de Microsoft Config, configuración. Por lo cual es MS, Microsoft, config, configuración. MS, config. Le damos a aceptar. Nos carga una pantallita que se llama utilidad de configuración del sistema.
Espera, que voy a matar a algún mosquito con el martillo.
Sí, o sea, chicos,
es que, chicas... Es que está asustado Mortador, que me lleva viendo con un martillo aquí en la mano y dice, bueno, este Rafael es increíble, digamos. Es lo primero que ha dicho, nada más que me ha visto, ha dicho, pero ¿tú qué haces con un martillo en la mano? Pues oye, lo tenía aquí, pues ¿qué voy a hacer, no?
Sí, nos estamos totalmente amenazados.
Entonces yo lo uso para los mosquitos, es muy práctico, ¿eh? O sea, de momento a los que le he dado no han sobrevivido.
¿Y has dado alguno?
Sí, hombre, claro que doy. Lo que pasa es que tengo miedo de un día igual me encuentro un mosquito forzudo de esos y me levanta el martillo y ¡pam! Le hace y rebota. Este no pasa.
Oye, ahora que está sacando de nuevo la película de Karate Kid, yo me acuerdo que en la antigua se mataban con palillos.
¿Ah, sí? Pero ¿cómo? Ahora les haces cosquillas. A los de ahora con palillos no se puede.
Son mosquitos de Bilbao, ¿no?
Sí, claro.
Vale.
Bueno, que te desvirtúas, Morta.
Bueno, pues aquí nos aparece una pantallita que se llama utilidad de configuración del sistema. Y nos aparecen muchas pestañitas.
Además es verdad que tienes a toda la audiencia de Enreando, vamos, con el ordenador abierto, han puesto lo del msconfig y están ahí esperando que les cuentes algo.
Pues contamos, hasta 10. 1, 2, 3, 4,
venga,
cinco,
cuéntales, cuéntales, la ventanita.
A ver, tenemos 3, 6, 7 pestañitas. La primera se llama general, y aquí nos pone cómo queremos cargar nuestro ordenador. Si nos da problemas, y por ejemplo no queremos cargar un archivo que puede ser el win.ini, que es un archivo que se carga con el ordenador, pues podemos seleccionarlo y así Windows al cargar se lo va a saltar. Entonces, si nos tenemos problemas, pues nos puede venir muy bien para arrancar nuestro ordenador. O evitamos que, por ejemplo, que se carguen los servicios del sistema. Esas cosas que se instalan como el antivirus y cosas de estas, pues evitamos que lo ejecute Windows.
Ahí está, que alguna vez hemos hablado de los servicios, pero no pensemos que nuestro ordenador tiene servicios de caballeros y de damas, no. Nuestro ordenador tiene los servicios, que son pues cada utilidad que ejecutamos y se va quedando ahí residente. Por ejemplo, pues un antivirus puede tener un servicio de control de ficheros, de modificaciones, etcétera, etcétera. Pues muchos programas al ejecutarse generan servicios en el ordenador.
Para que lo entendáis claro, al lado del reloj, ya que tenéis el ordenador delante, ahí está en el coche ni cosas de estas. Todo el mundo está viendo, ha hecho inicio, ejecutar, tiene todo el mundo el ordenador delante. Todo lo que aparece en la zona de mensajes, que es donde está el reloj, abajo a la derecha, por casi todo, por no decir todo,
sí,
tiene un servicio asociado. ¿Vale?
¿Cómo se llamaba esta? ¿La barra de tareas? No,
la barra de tareas y lo de reloj, zona de mensajes.
¿Zona de mensajes se llama esta zona?
Sí.
Barra de tareas sí, pero la otra sabía que tenía un nombre, pero no me acordaba.
Y si veis que en el inicio selectivo tenéis archivos que se llaman syst.ini y win.ini, las siguientes pestañas, son esos archivos y nos da para abrirlos. Y aquí, por ejemplo, pues muchas cosas no las vamos a entender porque ni Cristo las entiende. Pero bueno, les podemos también deseleccionar cositas que nos pueden estar dando problemas. Por ejemplo, para que os hagáis la idea, en system.ini estoy leyendo que el WAV es igual a mmdrv.dll. Chico,
pues,
vale.
Pues si lo dices,
si lo dices,
será
creemos.
Verdad. Vale.
Y en winini es parecido.
Bueno, ¿y para qué puede servir el msconfig, por ejemplo?
Vale. Luego también tiene el boot.ini, que es el siguiente. Y este es muy interesante. Imaginaos que os ha dado por instalar, habéis hecho caso a Mikel, esas cosas que luego os arrepentís. Y la habéis, os ha dado habitual, por instalar Linux.
Es habitualmente, sí.
Rafa, ¿lo dices por experiencia?
Sí, sí, espera.
Te vas a poner a Mikel Moment de triste.
No, que no.
Cuando escuches
no,
el F1, vas a poner
que
a Mikel.
No, tengo su canción favorita ya lista para que así se pone triste, no pasa nada.
Bueno, pues imaginaos que, o sea, que habéis instalado pues vuestro sistema operativo y os aparece, luego lo habéis borrado. Pero al arrancar el ordenador os aparece la típica ventanita para elegir y estáis hasta las narices de ella. Pues en bot.ini, por ejemplo, lo podéis quitar. Accedemos a esa primera pantallita y la podríamos quitar. Bueno, ojo, con mucho cuidado.
Por cierto, que decir que boot se escribe B-O-O-T. Lo especifico porque ya sabes, Mikel, que todavía no está con esto del inglés, pues igual se tira todo el programa ya buscándolo y no lo encuentra. O sea que, por eso, bot.ini tiene que buscar, ¿no?
Bot.ini, que es la, bueno, con que le decirle que es la cuarta pestañita, pues ya está. Vale. Y aquí, por ejemplo, pues, también si lo que tarda para elegir entre los diferentes sistemas operativos los podemos cambiar. El predefinido creo que está en 30, podemos cambiarlo a menos. Así, es sencillo. Para que así arranque antes. Voy a estar pensando 30 segundos, pues si lo ponemos 15, pues 15 segundos que nos ahorramos. La siguiente pestañita se llama servicios. Y esto está claro que es.
Ya está claro, vamos.
Todas esas cosillas de los servicios que hemos hablado antes.
Ahí está.
Por ejemplo, cliente web, estoy leyendo aquí, centro de seguridad, actualizaciones automáticas, el firewall de Windows, todas estas cosillas que no nos interesa. Cuanto menos servicios tengamos cargados, pues más rápido va a ir nuestro
hombre,
ordenador.
Hombre, con dos suficiente, ¿no? Con tener dos servicios suficiente,
sí, el de
¿no?
chicos y el de chicas.
Eso te iba a decir, suficiente, ¿no?
O con tener el servicio de habitación es suficiente. Pues no sé, el Adobe, que también le gusta meter aquí servicios por un tubo.
Es verdad, es una forma también de optimizar el ordenador y quitar cosas que se cargan, que se quedan ahí puestas y luego pues consumen recursos y el ordenador cada día va más lento.
Efectivamente.
Y ahí puede ser una forma, lo que pasa que hay que saber lo que se toca, claro.
Ahí está, entonces con mucho cuidado y a veces encendiendo, quitando. Y lo bueno es que si quitas una cosa, la puedes volver a poner.
Ahí está, o sea que no entonces, se pierde.
No se pierde. Y tiene un botón además que es muy útil, que pone ocultar todos los servicios de Microsoft. Le pinchamos, entonces ya nos quedan los demás.
Con lo cual lo que hemos quitado es lo del propio sistema operativo, con lo cual lo del resto son lo que los programas han puesto.
Ahí está, por lo cual lo que nos suele dar problemas, que son los problemas de terceros, pues entonces podemos ir... Ah, mira, aquí está, sobre todo porque hemos reducido la lista enormemente, y vemos aquí Adobe, pues fuera Adobe. O
eso, que ya se usa el ladrillo, fuera el Adobe.
Eso es. No, el Adobe todavía se utiliza mucho.
Adobe, sí.
Sí, bueno, aquí lógicamente en nuestro país no, pero en otros sitios donde hace muchísimo calor, la de haber bienvenido. Y mi pestaña favorita se llama Inicio.
Pestaña, o sea que tenemos aquí de todo, servicios, pestañas y de todo, ¿no? Y ejecutar, aquí hay que ejecutar.
Y hasta herramientas luego.
¿Herramientas? Bueno, un destornillador, venga. Si quieres te enseño.
Aparte del martillo que ha traído Rafa.
Sí, bueno, hombre, que no.
Todavía estoy, porque me aclare, ¿para qué ha traído un martillo?
Bueno, es que ya te he dicho, para los mosquitos, hombre, si ya se sabe.
Yo pienso que quiere arreglar un ordenador.
Nada, no te preocupes, tú es que me miras así como con una cara, me miras más al martillo que a mí, no sé por qué.
Por miedo, está claro.
Bueno,
está
bueno.
Claro. Pavor, terror, o como quieras llamarlo.
Bueno, ¿qué nos queda del msconfig?
Bueno, el inicio es para todas estas cosillas que se cargan. A ver, una cosa es al cargar los ramos se cargan los servicios y también los programitas, ¿vale? Si queréis que no se cargue un programita de estos que nos dan la lata, pues también podemos quitarlo desde aquí. También hablamos también de que este no es muy bueno porque no lo podemos eliminar, simplemente desactivar. Hablamos de, por ejemplo, de otros programas como el Spyboot o el TuneUp, que te permite borrar entradas. Es decir, aquí se mete una línea, esa línea con el msconfig la podemos deseleccionar para que no se cargue, pero no borrar. En cambio, otros programas se podrían borrar. La diferencia, estar muy muy seguros. Al final el efecto real es el mismo, no se van a cargar de ninguna forma, pero bueno, para que no tengan unas listas enormes, pues se podrían, con otros programas se podrían borrar. Y por último tenemos la pestaña de herramientas, y aquí tenemos varios accesos directos a otras herramientas que tiene Windows. El msconfig es una herramienta Pero, por ejemplo, si queremos cargar las opciones de Internet, podemos ir para el panel de control tal. También podemos ejecutar desde la línea de comandos del terminal escribiendo inetcpl.clp. Y me vais a decir, tu madre, yo eso no me acuerdo, y para atrás. Bueno, pues entonces también desde aquí, como Microsoft ha tenido el buen sentido de que esos nombres raros de programas no los vamos a correr, pues nos ha metido aquí de una forma sencilla, digamos, herramientas, una forma de ejecutar todas esas herramientas añadidas que nos incorpora el sistema. Por ejemplo, pues el editor de registro, que es el regedit.s, que es el más normalito. Pues bueno, lo seleccionamos, le damos a inicio y ya no se nos abriría. Son herramientas añadidas que, bueno, pues aquí tenemos unos accesos directos. Tenemos una cosa como de uso utilidad que puede ser como la versión de Windows. Si alguien le hace ilusión, pues ahí lo tiene. ¿Sabe qué versión de Windows tiene? O el administrador de tareas, centro de seguridad. Bueno, pues digamos que dentro de la herramienta incluye accesos directos a otras herramientas. Y eso sería un poquito el msconfig, una herramienta que tendréis que mirar, pegar un vistazo, porque os puede sacar de un apuro más de dos veces.
Muy bien, pues vamos a ir terminando, ¿te parece? Porque ya hemos comentado esto ya de extra, ¿no? Esto ha sido ya un regalito que hemos dado a los oyentes. Y es que me ha parecido además muy conveniente, ¿no? Porque es una herramienta interesante, y no tan interesante como la que tengo yo en la mano, pero sí que desde luego pues puede servir para que investiguemos un poco en la forma en la que pues funciona nuestro Windows.
Rafa, no te veo desde aquí. ¿Dónde tienes la mano?
No te preocupes. Tú el pie, ¿dónde lo tienes tú? Espera, que voy a ver si es cierto. A ver, no, un poco más a la derecha. Yo creo que no has gritado. Bueno, quieto. Bien, no hay problema. Ahora ya, Morta, cuando digas algo y detrás oigamos un au, ya sabrán los siguientes a qué se refiere, ¿no? Pues ya está.
Esto no puede ser, tengo que ir al hospital ahora mismo.
Esto no hay martillos más gordos que este, porque no has gritado mucho. Sí, lo sabrá, ¿no?
No, lo que pasa es que uno es duro.
¿Ah, sí?
Sí.
Bueno. Vamos a ir terminando, ¿te parece, Morta?
Vale, pues terminamos.
Bueno, como siempre, recordamos que estoy gracias a la red de centros Cacetagunea.
Es www.cacetagunea.net.
Y el programa Enredando.
Es www.enredando.net.
Recordamos las formas de participar en esta sección. Por un lado, tienen el foro de Enredando.
Que es menú principal, que está... Espera un momento, que esto se vea.
Encima, llevamos todo el día hablando del foro y ahora no sabemos.
Es que ya
hemos
hablado antes, ¿por qué hablamos ahora?
Bueno, lo recordamos. Venga.
Vamos a ver, www.enredando.net. El menú principal y el foro Enredando está en el tercero, en la izquierda. Luego es el segundo... Perdona, que me he liado.
Ay, madre, Morta. No, para explicarnos cómo se entra al foro, me parece que... A ver,
entra al foro, punto, no es tan difícil.
Espera, que te voy a buscar el botón de reset. Espera, cojo con el martillo y te doy en el botón de reset. A ver, atento, Morta, que voy. Ahí. Ya está, he reiniciado, vale. Mortanauta, venga. Ahora verás cómo la cosa va mejor.
Estoy probando
la RAN. Te lo voy a preguntar ahora como si no hubiera pasado nada. Bueno, Morta, ¿nos podías indicar dónde está el foro de Enredando?
La web de Enredando, que este es enredando.net. Luego tenemos un menú a la izquierda que pone foro Enredando, que está en tercer lugar. Y luego tenemos en el segundo lugar F1 Ayuda. Pinchamos dentro y escribimos la consulta que queramos.
Bien, ya veo que la herramienta que tengo es muy útil. ¿Has visto? Es como las de Windows. Es una herramienta que sirve pues para que las cosas vayan bien y está solucionado. Vemos,
como ¿no? De un pantallazo azul te vas a guardar.
Le voy a dar como la herramienta. Ya verás tú cómo arreglo los pantallazos azules a martillazos. No hay problema. Muy bien, pues ahí está el foro de Enredando. También podéis participar si os parece más sencillo hacerlo a través de correo electrónico. Sabed que esta sección F1 tiene su dirección propia.
Es f1@enredando.net.
Y por último recordamos el buzón de voz de Enredando.
Es 94-483-3009.
Bien, pues ahí está, efectivamente. 483-3009.
Ha sido de nuevo el correo electrónico, pero bueno, no ha sido. Bueno, pues, el martillo, Rafa, que te veo.
Ya está solucionado. Bueno, pues que ya es suficiente, que ya hemos hablado de muchas cosas. Te esperamos la semana que viene. Por cierto, Morta, querías hacer un anuncio que me has estado contando, que querías fomentar la musicalidad de...
Yo he dicho que iba a hacer un post en el foro, pero bueno.
Va a hacer un post en el foro. Bueno, pues te doy la oportunidad de que lo cuentes a los oyentes del programa.
Pues vamos a recuperar aquello de la canción del verano más informática.
No era del verano, fue la canción más informática. Eso del verano lo has añadido tú. Claro, sí.
Ya, sí, pero bueno, ya que acaba de pasar el verano, pues nos limitamos en el espacio y en el tiempo.
Atención, esperad, dejadme un momentito. Morta, ¿A que te lo has inventado tú? ¡Mira!
Sí,
sí, ¿verdad? Te he convencido con lo que tengo en la mano. Bien.
Si quieres, también te digo que lo que quieras.
Bien, bien. Bueno, pues
que guapo lo que quieras.
Entonces era la canción del verano, bien. No, digo, quiero decir, no era la canción del verano. Era el saludo navideño, vamos.
¿Ves? O sea,
No, vamos con el saludo navideño. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer los oyentes?
Bueno, decirnos que quieren pedir a Benchero, a Papá Noel o a Santa Claus.
Ahí está, que nosotros tenemos línea directa.
Sí, tenemos su email.
Eso es.
La última vez la arreglamos el Renata. Se la había echado entero. Uh-huh. La base de datos.
Uh-huh. Pues unos cuantos faena. Niños buenos. Vaya faena, que no le pueden llegar los correos electrónicos a ver cómo lo reparte las cosas, ¿eh?
Ah, eso es el problema.
Eso está.
¿Cómo repartir las cosas? Nosotros nos encargamos de los correos electrónicos. La logística, que se encargue él.
Eso es. Bueno, venga, vamos con ¿qué va a ser? La canción del verano y más informática, ¿no?
Eso es.
¿Y qué es lo que pides a los oyentes de este programa?
Bueno, pues que lo piensen. Por supuesto, tiene que hablar de ordenadores o similares, redes sociales, lo que se les ocurra. Algo que tenga que ver con la informática, con internet, etcétera, etcétera. Y pueden poner un enlace a la canción de turno, bien sea en YouTube, bien sea en Groover Shark o cualquier página similar. Pues perfecto, porque así los demás también podrán disfrutar.
Uh-huh. Y ya está, ¿no?
Y ya está, y a ver lo que
bueno,
se le ocurre.
Bueno, pues ahí queda esa propuesta.
Ah, y el que gane, pues Rafa le dirá la próxima semana qué regalo, qué premio tiene.
Exactamente, una estancia para una persona.
La próxima semana, ¿qué tienes tú por la próxima semana?
Nada, para la semana que viene, ¿qué pasa la semana que viene?
Que le cuentas el premio.
Ah, sí, el premio. Bueno, pues entonces no lo cuento ahora, ¿no?
Claro, ya joder, está. Dale emoción.
Ahí está. Bueno, pues si consideráis o conocéis una canción que sea muy informática y que no repita las de nuestro anterior concurso, y que sea pues así veraniega, tiene que ser también. Esto va a ser muy complicado.
Amena. Sí.
Eso ya hace tiempo que desapareció. Bueno, pues haremos
divertida,
que...
jovial.
Vale, divertida, canción divertida, y tiene que estar relacionada con la tecnología.
O sea, si alguien se pone a cantar el código de CCC, pues no.
Oye, ¿y si te canto el código ASCII? ¿Qué te parece?
Si me pones los smiles que ponían así caritas sonrientes, todavía.
¿Ah, sí? Dos puntos menos, cerrar paréntesis. Ya está. Oye, qué mal quedan en la radio los smileys, ¿eh? Es que nada, ni te los imaginas, ¿eh?
Pero pones la cara sonriente y ya está.
Ya, bueno.
Y transmites eso al oyente.
Sí, pero los oyentes pues no me ven sonreír. O sea, tampoco ven lo que tengo en la mano. Y decir, ya verás el martillo este. Este tremendo, oye. Está bien. Bueno, venga, que está Miquel mirándote así con una cara sonriente como diciendo, uy, qué bien, hoy no me toca. Mira, te está tocando toda Morta.
La canción doble.
Bueno, pues muchísimas gracias, Morta. La semana que viene seguimos.
Hasta la próxima semana.
La informática que se escucha.
Seguimos adelante, seguimos enreando la sintonía de Euskadi Digital y ahora es el momento de recibir, como siempre, a Miquel Carmona. Y está aquí con nosotros, Arratsaldeon, Miquel.
Arratsaldeon, Rafa, ¿qué tal?
Bien.
A ver, no te lo voy a dejar clarito. Las herramientas del sistema son otra cosa.
Ya.
O sea, un martillo no. O sea, no son herramientas del sistema.
No, sí, déjalo. No.
Las herramientas del sistema es software, no hardware duro ahí, hard del duro, no. Es software, es cosa blanda, no... O sea que no sirve eso que tienes ahí encima de la mesa ahora, ¿eh?
Mm. Bueno, ¿qué tal? ¿Has estado esta semana bien con el osito gominola? ¿De qué te ríes?
Sí, la gominola... Me he repetido un poco la gominola al final, sí.
Yo soy tu gominola.
Otra vez, no, por favor. Deja de la gominola tranquila. Que tengo un empacho de gominolas. Que parece que no las voy a comer en unos cuantos meses.
Ya te lo conoces, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, ¿qué nos cuentas? ¿Qué más nos cuentas?
Bueno, pues la semana pasada estuvimos hablando de unos temas que nos quedaron pendientes antes de las vacaciones. Y bueno, pues hemos aprovechado, pues ya dejamos esos temas ya acabados, completados, podríamos decir. Y ahora lo que nos hemos ido es no al foro, sino a nuestro correo de la sección, sl@enredando.net, y tenemos un mensaje también de hace bastante tiempo. Finales de julio, ¿sí? Después del programa, afortunadamente, si no hubiese sido que no hubiese dado cuenta, pero fue después. Y tenemos un mensaje de Feijó Jiménez, en el que dice lo siguiente.
Feijó Jiménez, que es Darth Vader Soldier.
Feijó Jiménez, que es Darth Vader Soldier, sí. Uh-huh. Sí, Feijó Jiménez es... aquí no lo pone, pero bueno, sí.
Sí,
es Darth Vader Soldier, sí. Eso creo.
Uh-huh.
Y dice lo siguiente: A ver, Miquel, ¿cuándo vas a abrir una cuenta de software libre en Identi.ca, la lista social libre? Saludos desde Venezuela y escuchando en vivo. Saludos. Uh-huh. Y entonces, pues, me ha hablado aquí en este mensaje muy escuetamente de Idéntica, y entonces he dicho, y bueno, ¿y esto de Idéntica qué?
Sí, además que lo comenté la semana pasada porque lo envío también al buzón de oyentes.
Ah, efectivamente, sí, eso
lo,
es.
Lo comenté al inicio de eso. ¿Qué
lo
es Idéntica?
Lo escuché también, lo escuché en Enredando. Tenía el mensaje aquí, lo que pasa que tenía también los temas para hablar de ellos y no quería tampoco dejar.
¿Y qué es Idéntica?
Idéntica. Idéntica se trata de
Identi.ca,
Identi.ca. Uh-huh. Identi, las dos con i latina, punto ca. Es un servicio de red social y microblogging en software libre. Y alguno dirá, vaya cosa que ha dicho. ¿Conocéis Twitter?
No, pues sí.
Algo muy parecido.
O sea, poder enviar mensajes, ¿no?
Sí, mensajes cortos también.
Mensajes cortos,
como de 140 me parece que son caracteres. No estoy ahora mismo seguro de memoria de los caracteres que son, pero creo que sí son así más o menos. Uh-huh. Bueno, está basado en una plataforma libre llamada StatusNet, en un paquete de software microblogging basado en las especificaciones de Open Microblogging. Los usuarios pueden enviar actualizaciones de textos de hasta 140 caracteres de longitud de forma similar a Twitter. El servicio pues soporta diferentes protocolos, por ejemplo el XMMP, y permite la libre exportación e intercambio de personal y de amigos basada pues en un estándar llamado FOAF. Esto significa que los mensajes pueden, que aquí los llaman DENT, se pueden alimentar de una cuenta de Twitter o de otros servicios.
O sea que todo está al final uno unido con lo otro.
Sí, todo está interactúa una cosa con otra. También importa un sistema privado similar a Yammer. El servicio pues ha recibido más de 8.000 registros y 19.000 cambios en las primeras 24 horas de su lanzamiento público y ha alcanzado su millón de millones, a ver, que cuento los ceros, sí, el millón de mensajes de DENT en una fecha ya bastante antigua, el 4 de noviembre de 2008. En enero de 2009, Identica ha recibido fondos de inversión de un grupo capitalista y como resultado de ello pues ha tenido una actualización y un nuevo diseño que fue lanzado el 23 de enero de 2009. Uh-huh. Una nueva característica de Identi.ca son grupos que pueden ser creados para reunir DENT sobre un tema particular, o mensajes sobre un tema particular. Y el 30 de marzo de 2009, Control Yourself, actual StatusNet.in, anunció pues que Identi.ca formará parte de un servicio de microblogging llamado Status.net, el cual fue lanzado pues en mayo de 2009. Todo esto pues es para indicar también que esta red pues lleva bastante tiempo, si bien sus inicios han sido un poquito tímidos, pues ahora pues digamos que es una red que está consolidada, o sea que no está ni en pruebas ni nada por el estilo, sino que es una red cuyos programas o cuyo soporte pues está realmente consolidado. El éxito o falta de éxito de una red de este tipo pues es cuestión de que tenga el número de usuarios o que los usuarios la utilicen, y pues como ha pasado en el resto de en redes sociales. ¿Quién ha triunfado? Pues donde han ido los usuarios es el sitio que ha triunfado finalmente, ¿no?
Uh-huh. Bien. Bueno, tiene sentido el crear tantas. Bueno, siempre está bien, ¿no? Que haya, sí, iba a decir tantas, pero ya sabes un poco por dónde va la pregunta, ¿no? Tenemos Twitter, sí. Crear servicios similares. Bueno, ¿puede haber público para tantas redes? ¿O al final la primera que llega da dos veces? ¿Tú qué piensas?
Yo creo que la primera que llega da dos veces. Lo que pasa es que yo encuentro lógico que Twitter es un código cerrado, tanto como Facebook como otros servicios. Y bueno, dentro del mundo del software libre pues se buscan alternativas para las personas que no quieren que sus datos, no solamente su sistema operativo, que tengan sus equipos propiamente dichos, sino los servicios a los que acceden a través de internet también estén basados en plataformas libres, y tener la seguridad de que sean código abierto y que sepan claramente lo que hay detrás. Uh-huh. Y bueno, para esas personas sí, yo veo lógico que tengan que tener un servicio de este tipo, ¿no? Y bueno, sobre todo yo creo que está orientado a la gente que usamos el software libre. Hay muchísima gente, se habla muchísimo de GNU Linux y de aplicaciones del mundo del software libre en esta red social. Yo acabo de empezar, la verdad, me he creado mi usuario y acabo de empezar, he puesto cuatro cositas nada más, no la verdad es que no lo he utilizado mucho. Y bueno, me ha parecido pues tan usable y tan sencilla de manejar como puede ser Twitter, no ni más ni menos, simplemente pues parecido. O sea, me pareció un software muy muy bien preparado, que estaba muy bien estudiado y que funciona perfectamente, pero claro, hay que saber pues cuánta gente hay aquí y, pero es cuestión de que se conozca y que la gente lo utilice. Si la gente lo utiliza, pues cuanto más gente lo utilice, llama más gente y al final es la pescadilla que se muerde la cola y es una espiral, el efecto bola de nieve, ¿no? Que empieza una bolita pequeña, cae por el terraplén y al final termina en una bola enorme, ¿no? Pues si se produce ese efecto, pues llegará a ser una red de muchos millones de usuarios, eso espero.
Bien. Bueno, pues ahí está el mundo de las redes sociales y relacionado ya por esta este email, ¿no? Que nos llegaba de Darfail Soldier.
Sí.
Que nos enviaba, ¿no?
Que sí, que además que quiero agradecerle también que me comunicara también la existencia de Identica, que no conocía, la verdad. Quiero comentar también algunos detallitos más sobre Identica. Vamos a hablar un poquito de StatusNet. StatusNet es el sistema sobre el que está basado Identica. Se trata de un sistema gratuito y de código abierto con el que podremos crear un completo sistema de microblogging, pues al estilo de Twitter, ¿no? O sea, podemos crear, ¿no?, con este software nuestro propio Twitter, nuestra propia red social de microblogging, si queremos, ¿no? Este excelente programa realizado en PHP nos permite crear grupos de usuarios, compartir archivos, fotos, vídeos y otros documentos, interactuar con otras redes sociales pues como Facebook o Twitter y muchas cosas más. Status.net tiene una interfaz para PC y dispositivos móviles, es totalmente personalizable y podemos agregar nuevas funciones mediante el uso de plugins. Para usar este sistema tenemos dos opciones: podemos usarlo directamente en los servidores de Status.net o descargarlo para instalarlo directamente en nuestro servidor. Pues como puede ser, por ejemplo, un sistema de blog, como puede ser WordPress, también tiene esa posibilidad, ¿no? Tú puedes tener el software e instalarlo en tu servidor o utilizarlo dentro del servicio de ellos directamente. Pues estos ofrecen la misma posibilidad. Status.net es muy fácil de instalar y de configurar y puede ser adaptado fácilmente según nuestras propias necesidades. Es rápido, gratuito y de código abierto. Así que bueno, si queremos tener nuestro propio Twitter, pues podemos probar status.net y bueno, y en la página web que nos recomienda dicen que nos va a encantar. O sea, que si quieres montar la propia red de microblogging de Euskadi Digital, ya sabes, tienes un software que te lo permite hacer sin ningún problema. Rafa, ¿qué te animas o...? Eso es que ya, no, pero... ¿no? Eso creo que es no, que no, ¿no?
No, 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 no sé, igual alguien me muestra algo diferente, ¿no? Pero no sé, no es... A ver, pienso que esas redes, pues al final lo interesante es que sean globales, ¿no?
Sí, el número de usuarios es importante. Sí.
Claro, pues porque al final puedes llegar a más personas o puedes hacer cosas. El ir creando, pues igual como ahora parece que está de moda, ¿no?, las redes sociales. Pues venga, vamos a crearnos una red social, no sé. Lo interesante de la red social es la gente y los internautas que están. Y bueno, pues puedes conseguir un cierto atractivo, pero claro, ¿quién compite, ¿no?, con una de las grandes?
Sí,
que ya tiene tantos miles de usuarios que de por sí mismo crean una sinergia, crean pues un compartir,
usuarios,
un hablar.
Usuarios que al final...
Ahí está, que al final pues es lo que yo como opino, ¿no?, que es un asunto...
No eres tú el único, porque además hay mucha gente que me ha dicho, por ejemplo, hay un proyecto en el que estoy inmerso, que creamos una red social en otra plataforma, y al final nos fuimos a Facebook porque decían...
Está claro.
¿Dónde está la gente? Pues vamos,
está.
¿Dónde está la gente?
Ahí
y
está.
Se creó su página, o la página, o el grupo, o la página fanpage, antes llamada fanpage, y bueno, se creó allí y ya, porque es donde está la gente y es donde realmente pues encuentras a las personas que pueden interactuar, que es lo que básicamente quieres cuando creas un grupo de ese estilo, ¿no?
Bueno, pues ya tenemos los datos y esta charla que hemos hecho, ¿no?
Un detallito más, nada más. Una cosa interesante de Identica, que me parece muy interesante, es que utiliza OpenID, del que ya ha hablado uno en Enredando, sino en El Guardián, por ser una cosa relacionada con el mundo de la seguridad. Es un estándar de identificación digital descentralizado. Esto es para, vamos a explicarlo sencillito. No estamos hartos de que en cada sitio que nos queremos crear una cuenta o algo, tengamos que identificarnos, crear un usuario, una contraseña, tal. Al final tenemos que usar contraseñas distintas, porque si utilizamos la misma, pues podemos tener problemas, tal, esto, lo otro. Bueno, pues hay un estándar de identificación llamado OpenID, Hay muchas páginas web que soportan este estándar, idéntica pues es una de ellas, en la que tú te identificas en un solo servicio y con ese usuario OpenID puedes utilizarlo en varios sitios a la vez para identificarte, no tienes que registrarte en cada uno de ellos. Y en el primer sitio en el que estás registrado, llamado también... a ver, ¿cómo se llama el tipo de grupo donde te identificas? Tengo por aquí el nombre. Sí, el proveedor de identidad o el IDP. Sí, el IDP, el proveedor de identidad, pues es en ese primer sitio, es el que luego todos los demás sitios van a preguntar si te conocen a ti. O sea, no vas a tener que meter tus datos en cada uno de ellos, sino solamente en uno, y los demás se van a fiar de ese otro sitio a la hora de identificarte, y no vas a necesitar identificarte en cada uno de ellos. Con lo cual, con un único usuario y contraseña, puedes acceder a multitud de servicios sin tener que rellenar tus datos personales en cada uno de ellos. Es una cosa muy interesante que no se está usando con la... con la potencia que admite esto. La verdad es que es una cosa que se podría utilizar mucho, se podría sacar mucho más partido, pero falta que pues alguien grande pues se tome cartas en el asunto y diga, bueno, pues mira, vamos a hacer que esto sea el estándar y lo vamos a aplicar a nuestro servicio. Y si alguien grande lo hace, pues al final todo el mundo irá detrás de ello y se logrará. Si no, pues estaremos con otro proyecto que sí que está muy bien, que es muy interesante de cara a la comunidad, que tiene muchos sitios pequeñitos que lo apoyan, alguno mediano tirando a grande, pero... que los monstruos del mundo de internet pues todavía no parece que nos enteran de que esto está ahí, ¿no? Uh-huh.
Muy bien, pues interesante todo esto que nos comentas. OpenID, bueno, va cogiendo poco a poco más importancia, ¿no? Parecía que al principio se está un poquito flojo, pero bueno, parece que hay más servicios cada vez más que lo utilizan, ¿no?
Sí, hombre, es que es una cosa cómoda, sencilla, no tienes que hacer una gran labor de programación, ya lo tienes todo hecho. Es la mayoría del código que necesitas para que se identifiquen tus usuarios y que tienes que implementar en tu sitio es código abierto, ya está, o sea, no tienes que desarrollar tú, ya está desarrollado, tú lo integras, es además el tipo de licencia es licencia libre. Si lo mejoras, lo puedes publicar también, las mejoras que tú has hecho, con lo cual contribuyes a la comunidad, y es una forma fácil de hacer la identificación dentro de tus páginas, ¿no? Está bastante bien, tiene bastantes ventajas.
Muy bien, pues nada, vamos a continuar, y me imagino que tienes algún asunto más del que comentar, ¿no?
Sí, tengo un asunto más que comentar, y además es una sugerencia de nuestro compañero Iñaki Lázaro. Ajá. Se trata de FreeType.
¿FreeType?
FreeType. ¿Qué es FreeType? Uh-huh. Tú FreeType, te nombro FreeType y dices, eso suena a frito más que FreeType. Uh-huh. Fritada, a fritada, ¿no?
No, FreeType me suena casi a aquellas fuentes como Trunas, ¿cómo eran?
No vas desencaminado.
Son fuentes true libres, TrueType.
Las TrueType, pero libres, FreeType.
Es una
biblioteca escrita en C que implementa un motor de fuentes. Es usado principalmente para transformar las imágenes vectoriales en el de las fuentes, como las fuentes TrueType en mapas de BIS, y el objetivo de FreeType es esencialmente permitir acceder a los archivos de fuentes de manera sencilla y uniforme. Las transformaciones de mayor nivel, distribución de texto, coloración, efectos y tal, están fuera de su seguridad. Esto sería dentro de lo que serían las aplicaciones de procesamiento de textos. Simplemente esta biblioteca se trata de eso, de poder utilizar distribuidas bajo licencia de código libre. Uh-huh. Y en concreto tiene una parte, porque claro, depende, hay problemas también de patentes en este tipo de cosas, y hay una parte de los tipos de letra que están distribuidas bajo licencia GNU, la GNU GPL, la libre, y otra licencia similar, pues que es la licencia BSD, que permite reutilizar la biblioteca en cualquier proyecto, ya sea libre o propietario también. Ahora mismo la versión que hay disponible es la 2.4.2, y hace poco, relativamente poco, pues en julio de este mismo año, los desarrolladores de FreeType pues han podido sacar la versión 2.4, ahora está ya en la 2.4.2, para las fuentes FreeType y PostScript, con un cambio significativo en la forma en que está en la licencia, ya que puede ser utilizada pues en el uso del bytecode como interpretador de las fuentes de TrueType. Antes era necesario un flag para poder activar este tipo de intérprete, y para las fuentes TrueType en el momento de compilar la librería. Todos estos cambios pues se deben a que las patentes expiraron en mayo, las patentes del TrueType, por lo que a partir de la versión 2.4 pues este interpretador está activado por defecto, el interpretador de las fuentes TrueType. Antes había que activarlo en el momento de instalar el programa, no venía por defecto, y ahora ya viene por defecto para poder instalar fuentes TrueType dentro de nuestra distribución sin ningún problema mediante FreeType. La página web la voy a nombrar, es muy sencillita, es www.freetype.org. Y además dentro de esta página nos da la posibilidad de entrar en freetype.sourceforge.net si somos usuarios de Estados Unidos, y si somos usuarios de Europa nos redirige a una página dentro del propio dominio de freetype.org, que es la página principal que he nombrado, que tiene esas dos posibilidades de entrar, tanto si somos usuarios de Estados Unidos a la página de SourceForge, no sé por qué razón tiene esa diferenciación, será también por un tema parecido, algo de licencias, de que en un país están patentadas algunas cosas y en Europa pues no están patentadas. Es posible que sea algo de ese estilo, algún tipo de restricción de ese tipo, pero vamos, ahora mismo en esta versión que tenemos ahora en la actualidad, la 2.4.2, la ventaja que tenemos es eso, que ya nos interpreta las fuentes TrueType, que son las más conocidas, las más típicas, de manera predeterminada por defecto, sin tener que activarlas en el momento de la instalación de esta aplicación.
Muy bien, pues interesante la consulta que plantea nuestro compañero Iñaki Lázaro, ¿no?, en torno a...
Sí, una sugerencia que nos ha hecho de que podíamos hablar de este tema, y bueno, me ha parecido interesante hablar de tipos de letras en GNU Linux, que parece pues que como que tenía que ser todo igual, y bueno, hay unas aplicaciones que tienen ligeras diferencias, que han tenido más diferencias pues por problemas de patentes, y que ahora pues afortunadamente tenemos disponibles casi los mismos tipos de letras dentro de GNU Linux como dentro de una distribución, dentro de un sistema operativo de Microsoft.
Muy bien, pues tomamos nota de todo ello. ¿Alguna cosilla más que nos quieras comentar?
Pues no tenía nada más preparado para hoy.
¿Cómo que no, Miquel Carmona? ¿Pero qué pasa, hombre?
Sí, estamos un poco flojos después del verano, la verdad.
Dentro la lerma.
No, lo que pasa es que Morta se ha dejado tanto que...
¿Le tienes envidia?
Sí, sí, algo de eso, sí.
Bueno, ¿para cuándo vamos a tener un nuevo Ubuntu? ¿Ya dentro de poco, para octubre?
Toca en octubre, sí, al final. Seguramente dejarlo ya para última fecha, porque dicen lanzamiento en octubre, pero es que casi, como se descuiden un poco.
Esto
mes.
Nos pasa como a todos, ¿no? Sí. Que te pones a hacer algo, sí, para octubre y tal, ¿y qué día de octubre? Pues bueno, pues esto a primeros estará. Bueno, sí, igual un poco más tarde, mediados, pero...
Sí, al final es injustito, porque no te queda más remedio, que tienes que sacarlo en octubre. El último día estás ahí, y a ver si lo saco ya, que tengo que se me echa la fecha encima. Pues sí, además que será la versión 10.10. El nombre en clave no lo recuerdo.
¿Ya tiene nombre? Búscalo.
Sí, seguro que tiene nombre en clave.
Búscalo.
Pero ahora mismo no lo recuerdo. Vamos a ver, buscando en Google. Nueva
Ubuntu
10.10.
A ver.
Y además coinciden las dos, 10.10.
Claro, van a decir que es una distribución 10. Alguno va a decir, esto es una distribución 10.
Nombre de Maverick.
Maverick.
Maverick. Maverick Meerkat.
Maverick Meerkat.
Meerkat. Meerkat. No sé qué significa exactamente, pero es Maverick Meerkat.
Ese es el nombre, ¿no?
Sí. Claro, es que después de la L toca la M. Van por orden alfabético, por si no se ha dado cuenta alguien. Los nombres, estos raros que les ponen, van por orden alfabético. Meerkat es un suricato. Como dice en su blog, un animal ligero, rápido y social. Maverick se refiere a una persona que actúa con libertad e independencia. Bueno, pues eso, es la explicación del nombre. El Meerkat es el suricato, el animalito este, o suricata. Y el Maverick, pues una persona que actúa de manera libre e independiente. El anuncio también habla de que, entre otras cosas, la importancia que se le seguirá dando a los netbooks, de los avances que ha hecho Ubuntu Server, poniendo como ejemplos diferentes cosas, mejores tiempos o menores tiempos de arranque. En el anuncio, a ver, una frase que le ha llamado la atención aquí al que ha puesto este post aquí en esta página, Ajá, ajá. Ah, dicen que va a haber una... Cuando salga la versión 10.10...
No lo estarás leyendo en inglés, ¿no?
Una amplia gama de ordenadores con Ubuntu preinstalado. Bueno. Sí, estoy leyéndolo en inglés y debajo la traducción, sí.
Ay. O sea que tienes truqui, ¿eh?
Hombre, es que si no, el inglés no es lo mío. No es muy fuerte, la verdad. Bueno, pues sí, la verdad es que está a punto de venir. La beta está disponible ya, por cierto. La beta sí está disponible ya. Pero bueno, la versión definitiva tiene que estar pues el mes que viene ya. Uh-huh.
Ya, por eso sí, te lo he preguntado,
mes
9, porque
mes 10,
es sí. El mes que viene.
Sí, el mes que viene tiene que estar.
Bueno, pues tomaremos buena nota, ¿no?
Pues sí, sí.
Ya, ¿ya lo tienes bien apuntado en la agenda? Bah, a ti no se te olvida.
me llega el aviso, sí, me llega el aviso. De todas maneras, yo no soy de los que cuando nada más que aparece la nueva versión ya estoy descargándola e instalándola en el mismo día. No tengo tanta impaciencia. Hay gente mucho más impaciente que yo. Uh-huh. Y además me gusta probar las cosas en máquinas virtuales. O tengo un ordenador con una máquina virtual, lo descargo, lo ejecuto en la máquina virtual. Y así, si tiene algún problema, no me estropea nada. Uh-huh. Así que bueno, no es que no me fíe de ellos. Uh-huh. Yo he notado, pues, por ejemplo, que Ubuntu ha mejorado mucho de las primeras versiones a estas últimas que tenemos ahora mismo. Disponibles, pues ha mejorado muchísimo tanto en el aspecto gráfico como en la funcionalidad. Es un cambio muy importante. Y bueno, hay gente muy muy fan de Ubuntu que le gusta mucho y hay gente muy detractora que no lo quiere ni ver. Pero bueno, es como todo, siempre hay gente a favor y gente en contra. Uh-huh. Es una distribución que yo creo que ha hecho mucho por el conocimiento, por el uso más popular de las distribuciones GNU Linux. Gente que no se planteaba utilizar una distribución GNU Linux gracias a Ubuntu, pues ahora lo ha empezado a utilizar, y yo creo que eso siempre es interesante e importante y que está muy bien.
Uh-huh. Muy bien, pues nada, vamos a ir ya terminando, si te parece, Miquel.
Me parece muy bien.
La sección del software libre.
Este tema de Ubuntu ha sido un poco así improvisado, pero bien, está bien.
Bueno, no, está bien, pues estamos a un mes, incluso igual menos, ¿no? Dependiendo de la fecha en la que salga, pero el mes de octubre es el de...
Calcúlale a finales.
Sí,
yo lo tengo por experiencia de otras veces, de otros lanzamientos, yo lo calcularía por finales.
Bueno, pues ahí está ese apunte acerca de la próxima versión de Ubuntu.
Ahora me dejaron en frío y sacaron el primer día de Ubuntu, de septiembre, de octubre.
Espera, voy a buscar en la M, Mark.
Le vas a mandar un correito, ¿verdad?
No, le voy a llamar ahora
mismo. Ah, por teléfono, bien.
Sí,
bien.
Sí, le llamo al creador de Ubuntu, a Mark Sutherland.
Marquitos, oye, que dice Miquel que esto sale el último, sale para fastidiarle, saca el primer día.
No, hombre, eso es pensar mal, ¿qué le voy a decir yo eso?
Seguro que le dices eso.
No, que no. Con cariño.
Bueno, más cariño que he dicho yo, le he tratado familiarmente, vamos.
Muy bien. Bueno, pues nada, ya estaremos al tanto de lo que ocurre en el mundo Ubuntu, el mundo del software libre, en esta sección que siempre dedicamos aquí en Enreando. Vamos a ir finalizando, como siempre, recordando que esta sección llega gracias al Club, la asociación en Vizcaya de GNU Linux.
Cuya dirección es www.glv.bilatinaz.club.biz.
Por cierto, recordamos ya las formas de participar en esta sección. Si tienes una consulta, la que sea, aunque sea básica, aunque sea oiga, ¿por dónde empiezo, señor? Pues si le quiere preguntar eso a Miquel, también lo puedo hacer, pero para ello tendrá que enviar un correo electrónico.
La dirección es sl@enredando.net, SL de software libre.
Uh-huh. Si queremos hacer pues preguntas, pero también queremos interactuar con el resto de oyentes de este programa, podemos hacerlo a través del foro de Enredando.
Hay que visitar el portal de Enredando, www.enredando.net. Nos vamos al menú principal, que está en la izquierda. La tercera opción es Foro Enredando y nuestro foro está en tercer lugar y se llama Software Libre GNU Linux.
Y para terminar, concluimos como siempre con el buzón de voz de Enredando.
El buzón de voz de Enredando, que pronto va a tener un nuevo mensaje porque se ha perdido el que tenía. ¿No? Sí.
Bueno.
Hay que poner mensaje nuevo, ¿eh? Hay que poner mensaje nuevo, que hay algún oyente que nos ha dicho que suena que no parece que es el buzón de Enredando.
Vale.
Y hay que llamar al 94-483-3009.
Bueno, pues ya está todo dicho, así que agradecerte como siempre tu presencia aquí en Enredando y contamos contigo para la semana que viene, Miquel.
Hasta la próxima.
La informática que se escucha.
Así vamos ya poniendo el punto y final a esta edición de Enredando Así, la número 363. Como siempre, agradeciendo vuestra presencia, el que hayáis estado con nosotros durante esta hora de radio. Os esperamos aquí en la sintonía de Euskadi Digital en 7 días. Ahora la programación de Euskadi Digital continúa por ti. Es que ricasco, muchísimas gracias por haber estado ahí. En 7 días nos volvemos a escuchar. Mientras tanto, ya sabes, visita www.enredando.net. ¡Agur!